José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una y media de la madrugada. Todos son buenas noticias para el Barcelona. Acaba de terminar en Las Palmas 2, Valencia 1. Primera victoria de Paco Gémez con Las Palmas. Ha empatado el Atlético de Madrid en casa, en el Metropolitano, a 1 con el Girona. Había marcado Griezmann y ha empatado Portu. Y además esta mañana Español 0, Sevilla 3 y esta tarde Villarreal 2, Levante 1. Mañana a las 4 y cuarto en el Bernabéu, Real Madrid Deportivo de La Coruña, va a estar convocada la BBC, lo ha asegurado Zidane, vamos a ver si la pone como titular después de mucho tiempo. Y a las 9 menos cuarto, buen partido, Betis-Barcelona, atentos. Si gana el Barcelona, mañana le sacará 11 puntos al Atlético y 14 al Valencia. Es tercero el Villarreal con 34, es cuarto el Villarreal con 34, duerme fuera de los puestos de Champions, duerme fuera de los puestos de Liga de Campeones, el Real Madrid, que es quinto con los mismos puntos que el Sevilla, que es ahora mismo sexto. En descenso están Depor con 16, Las Palmas con 14 y Málaga con 11. Están fuera del descenso, por delante de estos tres, Levante y Alavés con 18 puntos. Atentos mañana al Betis-Barcelona. Si gana el Barça, le sacará 11 al Atlético y 14 al Valencia. Pedro Martín, la victoria más temprana en Liga de los últimos años en Primera División, ¿quién la tiene y cuándo fue?
De los últimos y de siempre. Está en 5 jornadas antes de ganar la Liga, que tienen el Barcelona y el Madrid. Así es que,
¿eso hace cuánto tiempo que pasó?
Pues yo creo que con el sistema de puntuación actual nunca, porque claro, ganar la Liga 5 jornadas antes del final son sacar 15 puntos. Son todo ligas en las que la victoria valía 2 puntos y estabas a 10 o más.
Porque tiene una pinta esta liga de que va a terminar mucho antes de lo previsto. Bueno, esto es muy largo y pueden pasar cosas, pero ahora mismo tropiezan los que vienen por detrás del Barcelona y el Barça casi no falla. Bueno, vamos primero al estadio de Gran Canaria. Allí han estado contando este partido Suáncar y Juanfran Cruz, director de deportes de esta cadena, de la cadena COPE. Hola, Suáncar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Corro, aquí en calidad de enviado especial.
Oye, que hacía mucho tiempo que no veías ganar a Las Palmas, ¿no?
Sí, desde luego. En el estadio de Gran Canaria había ganado simplemente al Athletic de Bilbao 1-0 y al Betis 1-0. Y esta es la tercera victoria en casa. Si a eso le unimos el 1-3 en Málaga, 4 partidos ganados, que por eso es que la Unión Deportiva Las Palmas esté tan abajo en la clasificación. No gana partidos, tiene muchos problemas defensivos y hoy, de momento, ha ganado 3 puntos y por lo menos sale momentáneamente de la última plaza.
Marcó Santimina para el Valencia, luego empató Jonathan Viera y luego de penalti Caleri. Ese penalti sirvió para que se quedara con 10 el Valencia por la expulsión de Gabriel Paulista, ahora contamos, y luego expulsó a Rubén Beza, así que terminó con 9 el Valencia. El próximo partido de Liga del Valencia es Valencia-Real Madrid. Por medio está la Copa, el Valencia-Atlético de Madrid, el Valencia Deportivo Alavés, perdón, y tiene el fin de semana el Valencia-Real Madrid. Es la primera victoria de Paco Gémez. Bueno, por algo se empieza, ¿no, Suáncar?
Sí, por algo se empieza. Había empezado bien, precisamente frente al Valencia, primera parte en Copa. Aquel partido empezó con victoria amarilla, 1-0, luego empató a última hora el equipo Che y consiguió un empate que en la vuelta significó que tras el 4-0 el Valencia estuviera en la siguiente ronda de Copa. Paco Gémez perdió con su equipo frente al Eibar en casa y la debacle de Girona en Montilivi, y hoy por fin ha recuperado sensaciones, el equipo ha ganado, cierto es que al final contra 9, pero lo importante es que estos 3 puntos le han dado a la afición amarilla ese cántico de sí se puede, que desde luego creo que hoy mismo en el equipo, en el seno del equipo de la Unión Deportiva Las Palmas, sí que se piensa que por lo menos tienen opciones de salir.
Lo próximo de Las Palmas es el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Suáncar, un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Vamos a la zona mixta, allí está Juanfran Cruz, viendo cómo están saliendo los jugadores y lo que dicen. He escuchado a los entrenadores. Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué destacas de lo que han dicho los entrenadores? Ahora vamos a escuchar un fragmento. Se habla mucho del arbitraje, de las expulsiones de Beza y de Gabriel Paulista.
No, muy poco. Bueno, Marcelino no quiso entrar a valorar la actuación arbitral. Habló del equipo, habló que no tuvieron hoy su mejor partido y que la situación cambia, lógicamente, cuando se quedan con 10, que la Unión Deportiva, con muy pocas llegadas, hizo goles y se llevó la victoria, aunque felicitó al conjunto Gran Canario. Y Paco Gémez, pues, analizó el partido como un triunfo, un paso más hacia adelante, que este es el camino, y que Alemos señaló, y además lo enfatizó en varias ocasiones, que Alemos estuvo con ganas de cambiarlo antes del descanso, que no tuvo su día en la jornada de hoy.
Bueno, este es Paco Gémez, que dice que por algo se empieza, y Marcelino, hablando de lo que ha pasado con la expulsión de Gabriel Paulista.
Para empezar, sí. Para empezar, necesitamos un día como hoy. pero bueno, esto es solo un pasito en el largo camino que nos queda por andar. Partimos con desventaja con respecto a otro equipo y tenemos que ir recortando rápidamente, pero indudablemente sacar este de resultado ante un rival como el Valencia, que venía, lo habíamos visto en la previa, venía de una racha buena, un buen equipo con muy buenos jugadores, creo que nos tiene que reforzar la moral, pero también tener la humildad para saber que necesitamos seguir mejorando muchas cosas.
Bueno, el fútbol es acierto, yo creo que hoy generamos en el primer tiempo suficiente, repito, para habernos adelantado en el marcador varias veces, pero no hemos estado acertados, y la expulsión de Gabriel cambió absolutamente el partido. Quedarnos con 10 fue un grave error nuestro, y a partir de aquí sí que Las Palmas fue dominador, y por lo tanto felicitarle por la victoria.
Valencia, Fermín Rodríguez. Hola, Fermín, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Aquí estábamos el otro día hablando de una victoria del Valencia contra el Deportivo de La Coruña, 1-2, y aquí estamos una semana después hablando de una derrota contra Las Palmas, 2-1. ¿Qué te ha parecido?
Pues a ver, que el Valencia ha perdonado. Yo creo que ha empezado muy bien el partido, a pesar de las ausencias y la rotación de Marcelino pensando en la Copa, que yo creo que es el partido que más preocupa al valencianismo ahora. Y a raíz de ese palo de Santi Mina en un pase precioso de Rodrigo, es cierto que llega falta de contundencia en el gol, en el del empate, y a partir de ahí ya caraja en la salida del segundo tiempo y la irresponsabilidad de Gabriel Paulista. Yo creo que esa acción, Corro, es muy típica del Valencia de la temporada anterior o de las dos años anteriores, ¿no? De un equipo no implicado, pero me ha extrañado tanto. Yo creo que ha sido tan consciente de su fallo de concentración en ese penalti que se ha frustrado mucho el brasileño, se ha autoexpulsado, y yo creo que efectivamente ha condenado al equipo porque quedaba mucho tiempo. Y de hecho, el Valencia ha tenido un ramalazo de orgullo con dos menos, que casi marca Maksimović en una contra, en un alarde de raza y de coraje, y ha sido una pena. La verdad es que a mí hoy el Valencia, el inicio de la segunda parte, es lo que me ha preocupado, porque ha salido con una caraja bastante gorda.
Pedro, ¿ha sido penalti de Paulista, de Gabriel Paulista?
Es una mano, es interpretable, ya decimos que las manos son difíciles de interpretar en el fútbol, pero el defensa de Valencia abre el codo. Entonces, si le golpea en ese momento el balón, cuando está moviendo el brazo, pues el árbitro puede interpretar perfectamente que es penalti.
Él estaba una tarjeta de perderse el partido contra el Madrid.
Sí.
Y se lo va a perder seguro por esa tarjeta y por la expulsión. Estamos pendientes del acta para saber qué ha puesto el colegiado, porque tenemos alguna duda sobre
cómo ha sido la
expulsión, ¿no?
Claro, si la primera tarjeta es por la mano o ya directamente por la primera protesta. Porque es que ha estado Gabriel protestando.
Yo creo que ha sido por la protesta, Pedro, porque sí, ha dado la sensación, ya en la primera protesta ha sido muy agresivo el brasileño.
Claro, es que ha sido muy agresivo, le ha sacado la tarjeta y ha seguido luego, porque se ha vuelto a dar la vuelta,
sí.
A buscar al árbitro otra vez.
Bueno, ahora lo vemos cuando salga el...
Por cierto, hoy Munera, no me gusta hablar de los árbitros, pero hoy con el criterio de las tarjetas ha estado bastante casero.
Sí, ya hemos comentado que ha sido un partido muy deslavazado, muy raro. Y al final se ha liado, y sí, es correcto. Es que la expulsión de Rubén Bezo, por ejemplo, es completamente injusta.
De eso ha hablado Mina, nada más termina el partido, que le ha dicho que le ha parecido pues diferente el trato para unos y para otros. Vamos a escuchar ahora a Rodrigo, que da la cara cuando gana y cuando pierde, porque ha sido el que ha hablado en el Valencia de lo que ha ocurrido en el día de hoy. Bueno, pues el miércoles el partido de vuelta de la Copa, de los cuartos, Deportivo Alavés Valencia, y luego gran partido el sábado, Valencia-Real Madrid, peleándose por el segundo, tercer y cuarto puesto, el Atlético, el Valencia y el Real Madrid, y el Villarreal, por supuesto, y el Sevilla, que viene con los mismos puntos que el Madrid. Fermín, gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Venga, este es Rodrigo, hace unos minutos en la zona mixta.
Creo que una derrota dolorosa, porque, bueno, el primer partido de la primera vuelta, merecimos por lo que hicimos al principio más, y quizás teníamos que haber tenido otra actitud cuando ellos empataron y se pusieron por delante, pero bueno, son circunstancias también del partido, es difícil hacer un análisis ahora profundo de lo que ha pasado. Tenemos que seguir hacia adelante, tenemos un partido importante el miércoles, otro partido importante es fin de semana contra el Madrid en casa, y a seguir. Todavía quedan muchos partidos y a seguir como hemos hecho la primera vuelta.
Sin ser una excusa, pero hoy ha habido un momento que Valencia llevaba 7 tarjetas y Las Palmas ninguna. Y los jugadores, un poco, había algunos que se veía desde arriba que le decían, ¿cómo puede ser esto? Porque ellos también han pegado.
Sí, sin servir de excusa, obviamente. En ese aspecto creo que el árbitro podía haber estado más parcial. Ellos también hicieron un juego pues igual que el nuestro, ¿no? De contacto, y se han visto menos castigados, ¿no? Pero bueno, llevamos unas cuantas jugadas en contra después del famoso gol fantasma de Messi, pero bueno, hay que seguir, son circunstancias que pueden volverse a dar de aquí a que termine la liga y seguramente se vuelvan a dar y poco más.
Me llama la atención porque el míster hace poco dijo exactamente esa misma frase, que después del gol de Messi parece que todo cae para el otro equipo.
Sí, ha habido unos dos o tres penaltis creo que bastante claros que no se han pitado, pero bueno, lo he dicho, ¿no? Son circunstancias que se dan en el fútbol, en ese caso de Messi nos favoreció y desde entonces no nos ha favorecido. Y tenemos que estar preparados para ese tipo de circunstancias de aquí a que termine, porque estoy seguro de que se van a volver a dar, los árbitros se equivocan y ya está.
Quejas arbitrales de los jugadores de Valencia, en este caso de Rodrigo, son declaraciones a los compañeros de BIN, nada más terminar el partido. Vamos a decirle adiós a Juanfran. Oye, Juanfran, ¿ha llegado a un acuerdo el conjunto canario con el Levante para que se vaya allí Remy, que es el del lío de esta semana?
Sí, el acuerdo entre los clubes está hecho. Remy no iba a volver a la Unión Deportiva Las Palmas. Esta temporada y la próxima se iría en calidad de cedido con opción de compra la próxima campaña al Levante. Lo que ocurre es que la decisión, además se lo ha dicho la Unión Deportiva Las Palmas, la va a tener el propio futbolista, que tiene muchas ofertas encima de la mesa y a día de hoy, por lo menos hasta ahora, no ha decidido todavía su destino.
Muy bien, ganó la Unión Deportiva Las Palmas, que le hace falta 2-1 al Valencia. Será noticia durante la semana el Valencia en la Copa del Rey. Un abrazo, Juanfran.
Hasta luego, un abrazo, Corro.
Y la gran noticia del día, al margen del fútbol, Carlos Miquel, es que Carlos Sainz ha ganado el Dakar.
Ha ganado Carlos Sainz el Dakar. Hace 31 años vivíamos el primer triunfo en un tramo del Mundial de Carlos Sainz, y con 55 gana el Dakar, segundo Dakar, y dando una lección de sabiduría y de ritmo. Y con un sufridor especial que lo ha vivido en la distancia, esta misma semana estaba entrenándose en el simulador de Enstone, de su escudería de Fórmula 1, que ha sido Carlos Sainz. Lo ha vivido, lo ha sentido, ha puesto tweets hasta políticamente incorrectos y es un hijo orgulloso de su padre que tenemos aquí en Tiempo de Juego.
El hijo más orgulloso de un padre en el planeta en el día de hoy, que es Carlos Sainz Vázquez de Castro, que nos gusta a nosotros.
Correcto.
Recordar el nombre de el apellido de su madre. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Enhorabuena, felicidades. Te abrazamos a ti porque tu padre anda liado hasta ahora. A ver, sí, si podemos hablar con él, pero te abrazamos a ti primero. Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias, muchas gracias. Se las daré también de vuestra parte.
Qué pasada, ¿no? Qué pasada.
Pues sí, porque han sido una semana, sobre todo desde que se puso líder, muy sufrida, que no pasaban las etapas, no pasaban los minutos ni las horas, y bueno, al final acabar ganándolo, como lo ha hecho además a su manera y con buena ventaja, es increíble.
Has puesto una foto preciosa en tu cuenta de Instagram que vamos a tuitear ahora en Tiempo de Juego, y un texto, no es muy corto, ¿no?, pero dice: probablemente ahora mismo soy el hijo que más orgulloso está de su padre del planeta Tierra. Enhorabuena, papá, has ganado el Dakar más duro de Sudamérica con 55 añitos, buen número, y a tu manera, grande. Le estaba diciendo yo, la foto es preciosa, ¿eh?
Sí, es Carlos de pequeñito encima de los brazos de su padre.
Tu padre está igual, ¿eh? Hay que decir que tu padre se conserva.
Sí, es una cosa, ¿eh?
Sí, sí.
Tu padre tiene unos genes buenísimos, ¿eh?
La verdad que sí, el tío, si le vieseis entrenar todos los días en el gimnasio...
Eso es lo que quiero que cuentes, Carlos.
Que tiene las ganas de las mismas que yo, vamos, por comerse el mundo.
Cuenta
todavía
eso, porque le estaba diciendo yo a Carlos Miquel esta tarde, digo, oye, tío, 55 años, es durísimo, un montón de horas, un calor, dando botes. ¿Cómo se prepara tu padre, Carlos?
Pues mira, 9.000 kilómetros dando botes por con 55 años no debe ser fácil, ¿eh? Y eso que también tiene sus goteras, las rodillas, algún codo por ahí que le fastidia, una hernia de espalda, todo, lo tiene todo, pero aún así no sé dónde encuentra las fuerzas ni las ganas para, pues eso, sigue preparándose todos los días en el gimnasio a tope, sudando en una bici, en la sauna, sin parar, y mira, todo eso, como veis, el trabajo tiene sus frutos y ahora acaba de ser, creo, el veterano, el más mayor en ganar en un Dakar, que y encima el Dakar más duro que se recuerda.
A mí me interesa, Carlos, cómo era esas conversaciones pos etapa con tu padre. ¿Le decías que frenara un poco, o este año, que él iba más conservador de lo que suele, le decías que acelerara un poquito? ¿Cómo era esa
situación?
Pues
depende del día, depende del día. Había días que le decía que no hacía falta correr tanto, y otros que le decía que sí, no se había relajado un poco demasiado. Así como un poco en entredicho, ¿no? Pero el tío sabía perfectamente lo que hacía en cada momento, lo tenía todo pensado. Hablábamos antes y después de cada etapa, incluso durante alguna hemos llegado a hablar en uno de estos enlaces que hay en mitad de etapa para informarle cómo iban las cosas y tal. Y mira, al final lo veis y ha sido el único que no ha cometido ningún error grande en este Dakar, que te estaba lleno de trampas, y eso yo creo que hice mucho, porque la parrilla, hoy hablo de parrilla, la cantidad de pilotos que había este año con opciones de ganar, los Toyota que iban muy fuertes, los tres Peugeot, era increíble.
Hay dos momentos sí. especialmente duros. Uno es esta movida que hubo con el de Booking, y la otra, la de etapa del jueves, que es la que termina en tercera, ¿no?
La que termina en tercera marcha, 20 kilómetros en tercera velocidad, el cambio roto.
Yo le decía ayer a Carlos, digo, pero ¿cómo puedes ir en tercera? ¿Cuánto vas en tercera? Que eso es de un piloto que es un maestro, Carlos.
Ya, no, tiene mucho mérito, ¿no? Pero sí, el primer día él también estaba disgustado porque perdieron 20 minutos, pincharon dos veces, y ahí estuvo paciente porque quedaba todavía toda la carrera por delante, pero ya empezar de mala manera... le disgustó un poco, y luego poco a poco fueron cayendo los rivales. Él se mantuvo sin problemas, prácticamente sin problemas. Problemas tienen todos, hay que decirlo. Y luego, nada, pasó lo de la caja de cambios, que fíjate qué suerte, la mala suerte esa, pues mira qué suerte que le pasó al final de una etapa de 520 kilómetros y pudo acabar.
Ha dicho hoy en la entrevista que le ha hecho Paco Grande, luego escuchamos un fragmento, dice: soy un tipo con suerte. Que es una cosa que contra la que nos rebelamos unos cuantos.
Hombre,
esto
vamos.
De la mala suerte, que es un tipo que ha ganado dos campeonatos del mundo de rallies y dos Dakar. Que vengan unos cuantos a poner ese palmarés encima de la mesa, si lo
sí,
tienen.
¿No? Desde luego.
Es así, Carlos, que es un tipo afortunado. Se lo ha currado, tiene un talento extraordinario, pero es un tipo afortunado.
Desde luego.
Oye, y cuando viste lo del... el que le he bautizado yo en Twitter, el tonto del quad, ¿no te dieron ganas de coger un avión y liarla o qué?
Pues sí, sobre todo porque justo había muchas cosas que coincidían, ¿no?, con las ganas de esa penalización, y me dio mucha rabia porque yo sé cuando mi padre me dice la verdad o no, le conozco de sobra, y me aseguraba que no le había tocado, que era una penalización injusta, y cuando se aplica una penalización sin pruebas es, yo creo, lo más injusto que hay en el motorsport, ¿no?, que te puede pasar, y son 10 minutos que, mira, parece poco cuando llevas una hora de ventaja, pero cuando tienes que administrar esa hora de ventaja en 6 días, 10 minutos es muchísimo, y todos lo sabíamos, y sabíamos que esos 10 minutos eran importantes, y la gente decía, nada, si son solo 10 minutos, ¿qué tal? No, pero es que cada minuto en ese rally cuenta, y mira, al final se hizo justicia.
Muy bien, tengo la última.
Tú puedes hacer cuando, la que quieras, Carlos.
Cuando hagáis concilio ahora familiar,
sí.
Carlos, ¿tú qué vas a ser? ¿De los que le diga, oye, vuelve otra vez que estás ganando sí. el rally, o ya es hora de que estés en casa?
No, yo le voy a decir que hable con mi madre, que yo no me meto, y que haga lo que haga, que le voy a apoyar, pero no, yo ahí no me voy a meter, vamos, no me atrevo.
Decía Carlos en una entrevista que hay en el diario El Mundo hoy, que la señora Vázquez de Castro le dice, pero ¿qué necesidad tienes con 55 tacos irte allí? Pues me gusta, me lo paso bien en mi pasión y encima gano, pues joder.
Desde luego.
¿Qué más quieres? Oye, Carlos, que hoy eres el hijo de... Durante el año él es el padre de, y oye, él es el hijo de, y te agradezco.
Oye, dame
un montón,
dame una frase solo, ya sé que tienes prisa, pero dame una frase. ¿Estás optimista con el Renault?
Optimista, sí, siempre soy optimista.
Sí, señor.
Pero también prudente.
Vale. Como su padre, que dijo, estoy bien, pero cuidado, a ver qué pasa. Oye, Carlos, te agradecemos un montón la conversación, que tengas un año fantástico. A ver si podemos hablar en los próximos días con tu padre o esta misma noche, pero si no, nos vale con todo lo que nos has contado, porque eres sangre de la sangre que ha ganado el Dakar. Así que gracias,
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
A ti siempre, Carlos, a ti siempre. Carlos Sainz Vázquez de Castro, que es el hijo de Carlos Sainz, el hombre que ha ganado el Dakar por segunda vez. Este es un fragmento de Carlos Sainz hace tan solo unas horas, después de bajarse el coche y ganar su segundo Dakar.
La verdad es que ha sido dos semanas muy duras, largas, y estoy muy contento por la victoria, porque ha sido un Dakar de los que yo he hecho, desde luego el más duro, incluido los dos en África que hice, ¿no? Y nada, dar las gracias, por supuesto, a toda la gente que me ha apoyado, a Lucas, a todo el equipo Peugeot, a cada miembro del equipo. Empezamos hace 4 años este proyecto con un dos ruedas motrices para intentarlo hacer ganador. Ya habían ganado ellos y yo creo que me merecía esta victoria. Después de todo el trabajo que hemos puesto desde hace 4 años en este coche, creo que una vez que Peugeot había ganado, pues era de justicia que yo ganase esta carrera.
Las motos las ha ganado el austriaco Wallner. Primer español en motos, Gerard Farrés, ha sido quinto. Y Laia San ha terminado 12ª. Ha acabado su 8º Dakar. Y a ver qué dice la gente.
Bueno, Corro, primero te digo que acaba de salir el acta del encuentro entre Las Palmas y Valencia.
¿Ah, sí? A ver qué dice.
Y Munora Montero dice que ambas cartulinas amarillas mostradas a Gabriel Paulista han sido por protestar. Así que Gabriel Paulista ha sido expulsado por doble cartulina amarilla. Y te cuento lo que dicen los oyentes, Corro, porque nos están escribiendo como cada noche al 637-230010, que es nuestro WhatsApp, y hoy sábado y mañana domingo estamos tuiteando desde TJ Cope, que es la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego. Y hay mensajes sobre muchísimos temas, pero con Carlos Sainz como gran protagonista. Dice, por ejemplo, Alex, que lo de Carlos Sainz es increíble. Con 55 años es brutal aguantar todo un Rally Dakar. Es uno de los más grandes de todos los tiempos. Dice Enrique, grande Carlos, un icono de nuestro deporte, maestro de maestros. Sobre la derrota del Valencia, dice Vicente que cómo se nota que el Valencia empieza a molestar. Van ya varios arbitrajes lamentables, qué vergüenza. Y por último, dice Raúl, que los que rajan de Paco Gémez ya se pueden acostar hoy. El equipo seguramente baje, pero por lo menos en la segunda vuelta vamos a ver jugar al fútbol y no un cadáver como hasta ahora.
Está tecleando ahí como loco números de teléfono Carlos Miquel, a la espera de que Carlos Sainz nos coja el teléfono, que está súper liado, creo que está a punto de ser la ceremonia de coronación como ganador del Dakar. Pero bueno, esperamos que esté Carlos Sainz aquí esta noche con todos ustedes en el Tiempo de Juego. Ahora enseguida volvemos al fútbol. Escuchan el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación hay dos petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
68.801, serie 11.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Doctor Tocabels, ¿qué diferencia aporta Oxicol con respecto a otros productos para bajar el colesterol?
Son muchos los productos que bajan el colesterol, pero hoy sabemos que esto no es suficiente. Oxicol no solo reduce el colesterol, sino que además reduce el peor de todos, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
En IPSA nos importa un pimiento, una cebolla, un tomate y un calabacín, porque creemos en las cosas importantes. Por eso nos importas tú y queremos darte lo más rico de nuestra tierra. Pimientos asados, salsas de tomate y especialidades naturales, envasados en El Bierzo, sin conservantes, sin colorantes, sin gluten. Como si lo hicieras en tu casa. En IPSA nos importa un pimiento.
Grandes reflexiones de Berti. Si esto es un anuncio para decir que calcular el precio de tu seguro en Berti es rápido y sencillo, sin dejar ni tu DNI ni tu email, ¿por qué no hago el anuncio más rápido y sencillo? Calcular seguro en Berti. Sin email, sin teléfono. Incluso más rápido y sencillo. Calcular online Berti. ¡Yeah! Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Es sábado por la noche, suena el Lo and Behold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know. Unas cuantas noticias y sonidos de la jornada. Bueno, mañana juega el Madrid, mañana juega el Barça. El diario Sport ha publicado esta mañana pacto secreto con Griezmann, del Barça. El Mundo Deportivo, GR7, el Barça reserva el dorsal fetiche del francés. Diario Marca, Griezmann para el acuerdo con el Barça. Esto ha hecho que el Barcelona haya emitido un comunicado en el que niega rotundamente las informaciones aparecidas en las últimas horas en diferentes medios de comunicación referidas al jugador del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, y una supuesta vinculación a nuestro club. Habla Valverde.
Griezmann es un gran jugador que está en otro equipo y está en otro club, y le tenemos mucho respeto al club al que está, al Atlético de Madrid, como para hablar de esas cosas. Y ya sabemos que ahora estamos en pleno mercado, y cuando se acabe el mercado será igual. Siempre estamos en un mundo en el que la especulación está en el día a día permanentemente, tenemos que convivir con ello, pero nada más, el comunicado del club es claro, y si me preguntas si Griezmann es un buen jugador, pues claro que lo es.
Recuerden que después de las declaraciones de amor a Mónica Marchante, el Atlético de Madrid denunció ante la FIFA los coqueteos con Griezmann. Este que van a escuchar es Zidane, un nombre muy, muy, muy de moda, que pronto se va a enfrentar al Real Madrid. Neymar.
En Francia, tanto la prensa como aficionados sitúan a Neymar el año que viene o al siguiente en el Real Madrid. A usted como entrenador y sobre todo como madridista, ¿qué le parece Neymar?
No hablo de los jugadores que no son míos. Y luego, dicho eso, porque esto es muy importante, luego el jugador encanta todo el planeta de fútbol, porque es un gran jugador.
Se pueden imaginar que la frase que se ha subrayado es esta última de Zidane. Perdón que hay una noticia en el Estadio Gran Canaria y no es buena, pero vamos a dar cuenta de ella porque habla de una persona que queremos mucho aquí en este programa. Se llama Juanfran Cruz. Hola, Juanfran.
Hola, Corro. Sí, fíjate cómo es el fútbol. Llega la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas y tenemos una noticia triste. Acaba de fallecer el padre del entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Paco Gémez. Ya tenía una enfermedad en los últimos tiempos, pero acaba de fallecer en la jornada. Y descanse en paz el padre de Paco Gémez.
El abrazo fuerte que le vas a trasladar tú en los próximos días a Paco Gémez, y desde aquí, desde las ondas, a él y a toda su familia por el fallecimiento de su padre, que ha conocido justo después de ganarle al Valencia. Gracias, Juanfran.
Hasta luego, Corro.
La vida. Bueno, más cosas que han pasado. En el Metropolitano, Atlético de Madrid 1, Girona 1. Marcó Griezmann, empató Portu, que mete un montón de goles y está jugando muy bien. Machín, victoria de prestigio. Simeone lo ve todo bien.
Y bueno, y nosotros, según ustedes, estamos muy mal. Y según yo, estamos bien.
¿Cómo viajan a Sevilla?
En el mejor momento.
El valor es un punto como en cualquier otro estadio, pero es un punto de mucho más prestigio para nosotros, pues conseguir primero dar una buena imagen y luego además corroborarlo con un punto es importante. Lo más justo es el empate y nos vamos, la verdad, que satisfechos.
Dato de este partido, Pedro Martín.
Bueno, los dos partidos de esta liga se los ha empatado el Girona al Atlético de Madrid.
El Carabaj de la liga para el Atlético de Madrid.
Exactamente, que es la segunda peor liga de Simeone en Atlético de Madrid, 43 puntos en la jornada 20, y el Atlético de Madrid 29, no marcaba tampoco goles a estas alturas de liga desde la temporada 2006-2007.
Esta mañana, Español 0, Sevilla 3, el Mudo Vázquez, golazo de Sarabia, golazo de Muriel. Montela cree que el equipo está creciendo. Quique ve una derrota injusta.
La liga va por un lado y nos apena no dar ese salto que queremos para hacer unas posiciones más positivas y que nos genere más felicidad en esta competición. Estoy de acuerdo que ha sido un resultado merecido para Sevilla, pero excesivamente amplio, creo que exageradamente amplio.
Seguramente ha estado un inicio traumático.
Tuvimos un inicio traumático con el derbi, pero hemos empezado a crecer. El punto más bajo lo alcanzamos con el Alavés, pero después los jugadores empezaron a entender más mis ideas y ahora estamos jugando de una forma mucho más compacta.
Quique, una derrota demasiado amplia, no injusta, que le ha parecido justa la victoria del Sevilla. Bueno, dato de este partido, Pedro.
Bueno, la primera victoria del Sevilla de Montela en Liga es la 1000 que consigue el Sevilla en Primera División y sirve para acabar con la peor racha del equipo hispalense en esta Liga, un punto en 5 jornadas.
Villarreal 2, Levante 1, ha marcado Trigueros de penalti y Cherisev para el Villarreal para darle la victoria, y ha marcado, que volvía, Roger Martí de penalti también para el Levante. A Muñiz ya le han preguntado por si peligra su puesto y Calleja, que es cuarto, dice que pausa.
Pelear, vamos a pelear y luchar por estar lo más arriba posible, siempre lo digo, pero y yendo partido a partido sin volvernos demasiado locos, que tampoco es bueno estar constantemente mirando la clasificación, y estamos en una posición bonita, una posición buena, en la que queda un mundo todavía para poder aspirar a lo máximo.
Nosotros la clasificación es independiente de la posición. Lo que tienes que llegar es a un número de puntos, por eso no la miro.
¿Usted teme por su puesto en estos momentos?
Yo creo que los entrenadores lo que tienen que hacer es trabajar e intentar conseguir los objetivos. El resto no depende de ellos, por lo tanto no se preocupan de ello.
Dato del partido, Pedro Martín.
Pues el Levante está en caída libre. Solamente ha conseguido una victoria en las 15 últimas jornadas y es la segunda vez que le pasa en Primera División, que ganaron un partido de 15, la otra vez fue en la temporada 2012-2013, y Calleja, 27 puntos en 14 jornadas como entrenador del Villarreal.
Ayer Getafe 2, Atleti de Bilbao 2, por cierto que Amad, jugador del Getafe, apareció esta mañana en el entrenamiento con 4 dientes menos, parece que un manotazo, un codazo de Lecue le arrancó los 4 dientes, o lo hizo polvo los 4 dientes. Mañana a las 12 y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Deportivo Alavés Leganés, a las 4 y cuarto Real Madrid Deportivo, a las 6 y media Real Sociedad Celta, y a las 9 menos cuarto Betis Barcelona. El lunes se juega el Eibar Málaga con el debut de José González. Dos fichajes del Deportivo. Eneko Bóveda llega libre del Athletic de Bilbao y ficha a otro portero, Maxim Kobal, ucraniano del Dinamo de Kiev. Dos fichajes del conjunto deportivista. En segunda división apunten estos resultados: Valladolid 1, Sevilla Atlético 0, Córdoba 1, Albacete 0, Oviedo 2, Almería 1, Lorca 2, Huesca 3, el líder, y Lugo 3, Sporting 1, el tercero del Lugo lo ha hecho Juan Carlos, el portero, desde 60 y tantos metros. Ayer Granada 2, Zaragoza 1, mañana con equipos por arriba, a las 12 de la mañana juega el segundo en Madrid, Alcorcón Cádiz, y a las 6 de la tarde Numancia, Rayo Vallecano. Estarían en ascenso Huesca con 46 y Cádiz con 42. Y estarían en promoción Oviedo con 40, Lugo 39, Granada 37, Rayo 36. En descenso Barça B, Córdoba, Lorca y Sevilla Atlético. Y tres cosas más. Tenemos tenis esta madrugada. Australia, Nadal juega contra Swarman a las 5 de la madrugada más o menos. Carreño contra Cilic a eso de las 3. Y a eso de la 1, Carla Suárez contra la Estonia con Tabeit. Mañana balonmano Campeonato de Europa, primer partido de la segunda ronda para España, España-Macedonia a las 8:30. Y mañana en la Liga Endesa se cierran los puestos para la Copa del Rey. Quedan 3 puestos, se lo juegan 4 equipos: Unicaja, Baskonia, Tenerife y UCAM de Murcia.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Viene Carlos Miquel Raudo al estudio, así que, Carlos, creo que ahora sí tenemos al campeón del Dakar, ¿no?
Al campeón del Dakar. 55 años, es, aunque no lo parezca, el piloto más veterano en ganar el Rally Dakar. Es, pues un maestro del automovilismo español y una leyenda del deporte español, y nos atiende ya en Tiempo de Juego.
Carlos Sainz, Córdoba, Argentina, campeón del Dakar. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
Enhorabuena, felicidades. No sé cómo estás, cuéntanos, ¿qué es lo que te pasa por la cabeza, por tu cuerpo, después de ganar de nuevo el Dakar?
Bueno, pues nada, muy contento, satisfecho, porque es una carrera que es una vez al año, que no es fácil. Además, esta ocasión ha sido un Dakar súper duro. Y contento de ganarlo. Era la última oportunidad con Pello después de que, bueno, pues anunciasen que se retiraban este año, y muy contento.
Has dicho que es el Dakar más duro de los que has corrido, ¿es verdad?
Sin duda, sí. La verdad que sí, que ha sido bastante duro.
Oye, entonces ahora te puedes reír de los que decían que no tenías ritmo de Dakar al ganar más duro.
No sé quién ha dicho eso, pero bueno, si alguien lo ha dicho, pues
al principio te lo decían, acuérdate, no, al principio del todo, cuando empezaste en la calle.
Bueno, no lo sé. Yo creo que ritmo hemos tenido, siempre hemos estado ahí más o menos. Tuvimos 2 días complicados donde pinchamos, perdimos algo de tiempo, algo de navegación, pero el resto yo creo que ha ido todo bastante bien.
Carlos, venimos de hablar con tu hijo. Que no veas cómo está como loco con lo que has hecho hoy, está súper contento, tiene la adrenalina por las nubes, y estamos hablando de lo que significa ganar esta prueba con 55 tacos, lo que tú te has preparado, los genes que tienes y la preparación que tienes. ¿Qué has hecho durante este tiempo para llegar tan bien al Dakar?
Bueno, pues respetar el Dakar, prepararme, trabajar con ilusión y poco más. lo que hago todos los años, no he hecho nada especial, el año pasado también llegué bien. Hay veces que las cosas salen mejor, otras peor, pero yo como correr es, lo hago para mí porque me gusta, me divierte y disfruto, pues tampoco me cuesta tanto el prepararme, porque si no te preparas no puedes venir a hacer esta carrera, ¿no? Y menos con 55 años.
¿El momento más duro de este año cuál ha sido?
Pues es que ha sido un rally tan duro que elegir uno, es que ha habido días larguísimos. Tendría que pensarlo, ahora mismo no te sé decir exactamente.
Estamos hablando antes de entrar en tercera hace dos días, ¿no? Los últimos 20 kilómetros, que eso me parece, yo qué sé. Yo,
sí, no... bueno, eso fue complicado, sobre todo porque temí que no acabar el tramo y entonces pues eso sí que era grave.
Y luego esta historia de la suspensión que te habrá... pues no sé si llevado la mente durante algún tiempo, ¿no? Aquello de la los 10 minutos, ¿no? Sí.
Sí, el tema ese, la verdad es que me afectó, pero bueno, traté de tener la cabeza fría, de pasar página y traté de centrarme en el día siguiente, porque sabía que tarde o temprano tendrían que los comisarios ver los datos, y los datos GPS, los datos del Initrack. Yo tenía confianza de que no pasase nada.
Y luego estaban esos momentos que estuvisteis volcados ahí en ese reguero, en ese cauce del río seco, y llegaron esos ángeles de la guarda en forma de piloto de moto, ¿no? Eso también debió ser unos minutos difíciles.
Sí, sí, estuvimos ahí apoyados. La verdad es que el coche no tenía nada, pero necesitamos la ayuda de cuatro pilotos de motos que, la verdad es que gracias a ellos pudimos poner el coche bien.
Carlos, dos campeonatos del mundo de rallies, dos Dakar. He leído hoy que dices que no eres una leyenda, para nosotros lo eres, del deporte español, viva, y durante mucho tiempo, pero ¿qué te motiva? ¿Por qué estás en esto?
Bueno, yo corro porque lo he dicho antes, ¿no? Me divierte, yo lo que hice pues ya lo he hecho, y disfruto, y disfruto de que mis amigos se alegren, y mis amigos y la gente que me aprecia y todos los seguidores pues disfruten también, pero es obvio que bueno, pues no queda mucho, ¿no?
Oye, ¿y es verdad que te dijo Alonso que le dieras el casco del Dakar 18, con el que ibas a ganar el Dakar 18?
Sí, sí, sí. ¿Sí? Lo tengo prometido y será un honor además que en el museo suyo pues este, mi casco.
¿Has visto el tuit, no? Bueno, es que está en las redes, Carlos, como locas contigo.
Eres
visto?
Trending topic. Sí, sí. Cuando tú empezabas no había topic de este, ahora hay un topic.
Cuando yo empezaba no había ni móvil.
¿Quién te habrá llamado un montón de gente que has visto que te ha hecho ilusión de ver por ahí, o de llamadas?
No me ha dado tiempo porque acabo de salir del control antidoping, que ¿sí? Estaba bastante deshidratado, y es que acabo de salir hace 2 minutos.
Bueno, pues cuando veas cómo está tu cuenta de Twitter vas a flipar, porque está la gente encantada. Carlos, ¿qué hace un campeón del Dakar esta noche allí en Argentina? ¿Cómo lo celebra? ¿Qué hace?
Pues mira, os tengo que dejar ya de verdad porque me están esperando, me he retrasado 2 horas y media con el control antidoping y me están esperando, o sea que perdonad, pero...
Pues festéjalo. Muchas gracias, Carlos, ¿eh?
Un abrazo.
Enhorabuena, gracias. Te esperamos en España. Felicidades. Bueno, Carlos, pues mira, que ha sido justo en el tiempo porque están ahora todos los preparativos.
Le he pillado al vuelo, como se dice.
Bueno, Carlos, pues que no sé, Fernando Alonso viene después.
Ahora voy a hablar con él, que quiere lanzar un mensaje a Carlos Sainz.
¿Qué quieres decir? ¿Algo más?
Quiero decir que creo que si alguna vez ha estado cerca de decir adiós al Dakar, es ahora, Carlos Sainz. Ya lo decía, que no le queda mucho. Cuando Sainz se retira del Mundial de Rally lo hace después de ganar una carrera, es decir, cuando demuestra que sigue estando ahí, y ahora ha demostrado que sigue estando ahí. Tiene una oferta sobre la mesa de Renault para correr el año que viene, esto es noticia. Se habla de que irían con un equipo de Dacia, con la marca Dacia de Renault, y sería un proyecto ambicioso, y también le querrían otros equipos porque es un maestro del Dakar. Ahora bien, si Carlos sigue la misma teoría que siguió con el Mundial de Rallys, es bastante posible que diga adiós y cuelgue ya los guantes. Es mi sensación, pero insisto, también es verdad que depende de, vamos, de apellidos, depende de que Sainz en amor hable con Reyes Vázquez de Castro
y ya has visto, no se va a meter Carlos Sainz, Vázquez de Castro.
Nos falta solo su mujer esta noche, sí, para estar en el otro completo.
Y entonces, él es el que lo dirá. Ahora, yo creo que viendo en perspectiva, bueno, pues él ve que ya ha hecho bastante. Ahora, que le vuelve a picar el gusanillo, pues volverá y los dolores del asiento y de los kilómetros no le afectarán. Eso está en su mano y, insisto, yo creo que ha sido muy importante porque es, ahora que se lleva la autosuperación y todas esas cosas, creo que es el mejor coaching, es el ejemplo de Carlos Sainz. Te voy a poner una última anécdota. Hace unos años se fueron a hacer un stage de bicis, con bicis, Carlos Sainz hijo, Fernando Alonso, el fisio de Fernando Alonso y el propio Alonso. Me contaban que la capacidad de aguante de Carlos con sus años era increíble. Es decir, es esa pasta de resistir. Campeón. La pasta de campeón.
De campeón, sí. De campeón.
Y entonces ese carácter es lo que le ha hecho perdurar. Es lo que le hizo ser votado cuando se retiró del Mundial Rally como el mejor piloto de su generación. Es el que le hizo ganar el campeonato del mundo de Rally Ride y el que le ha hecho ganar dos Dakars y el último cuando había gente que no se lo esperaba. Pero los que seguíamos el rally veíamos que tenía que llegar, estaba teniendo mala fortuna. Este año sí ha tenido un poco de fortuna, ha ganado otros dos tramos demostrando que es rapidísimo y ha ganado el rally. Yo como aficionado ojalá siga, pero tengo ese pálpito de que a lo mejor puede ser el último.
Muy bien, señores. Los Carlos esta noche en el tiempo de juego. Carlos Sainz Jr. y Carlos Miguel. Te puedes ir a la cama tranquilo. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Venga, al fútbol.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Se quiere dar la vuelta, cae atrás el cuero para Costa, quiso meter a la derecha para Bersálico, roba Tomás, Costa, Griezmann, gol, 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 ese balón parado, Blanc, se queda Porto a la derecha, se echa al suelo y cruza, 27 de la segunda, empata Porto en el toque, la levanta para Gameiro, fuera, se acabó, final del partido en el Metropolitano, no añadió.
Así ha sonado en el tiempo de juego. Aquí está Juan Gato. Hola, Miau. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, querido. ¿Qué tal?
Está, por supuesto, Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Que quiero mezclar yo sabores con el Barcelona y el Atlético de Madrid. Y está, por supuesto, Antonio Ruiz, que ha estado en el Metropolitano. Hola, Antonio.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, antes de nada, permíteme que salude a uno de los entrenadores con más éxito esta temporada, que es Pablo Machín, que habíamos quedado a las 12 con él, pero se nos ha cruzado un campeón del Dakar y lo entenderá Pablo Machín, el entrenador. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy bien, buenas noches.
¿Estáis llegando a casa? ¿Habéis llegado o qué?
No, acabamos de salir de Barcelona, nos queda una horita.
Una horita para llegar a casa. Bueno, ¿qué quieres que te digamos? Enhorabuena, felicidades, estáis haciendo una temporada fantástica, estropeándole la vida a los grandes de vez en cuando, ¿no? Como esta noche, como esta tarde.
Bueno, eso está bien, ¿no? Para que haya un poco más de salsa en la liga.
Escucha, a ver, dirá a la gente que no sea del Barcelona que a ver si podéis con el Barça, que es el que se va, que se vaya y que nos deja la liga por arriba un poco coja,
Bueno, nosotros todavía nos queda un poco y no te quepa duda de que intentaremos también
ganar al Barça, ¿no?
Por lo menos ponérselo todo lo difícil que podamos.
Oye, Pablo, estábamos hablando durante la transmisión del partido, a ver qué piensas tú, que estábamos diciendo, los que estaban analizando el partido, que Simeone tenía el partido donde quería. Esto es lo que estábamos contando, que estaba un poco atrás, tal, no sé qué, que iba a salir, llegó el gol de Griezmann, mira, le ha salido. ¿Tú qué dices? ¿Que el Cholo quería ese partido o que le habéis hecho vosotros ese partido?
Hombre, yo creo que todos los entrenadores queremos ponernos por delante en el marcador, ¿no? Y un equipo como el Atlético, que es súper difícil hacerle gol, todavía más. Lo que sucede es que, bueno, ellos están habituados quizá a matar el partido en esas circunstancias y nosotros pues hemos sido bastante estrictos también en no dejarles que las transiciones nos hicieran daño. y hemos aprovechado pues las ocasiones que hemos tenido para empatar y luego al final, cuando el partido se ha puesto un poco más loco de lo normal, pues incluso tener alguna oportunidad para habernos llevado los tres puntos.
Cuando has visto a Correa y a Carrasco has dicho, bueno, ya sé lo que quiere, ¿no? Salir rápido.
Bueno, yo creo que ha sacado un equipo más físico de lo normal, porque los pivotes al jugar Tomás y Saúl, pues metí ahí también más físico, y luego sí que pues por fuera era más velocidad con Correa y Carrasco. Y, bueno, ellos siempre buscan la rapidez, sobre todo pues en las contras, y sobre todo Diego Costa, después de el ansia que tiene al haber estado tanto tiempo parado, pues era un jugador muy peligroso, que además hace brillar un poco más a Griezmann, porque le resta un poco de necesidad de estar pegándose con la defensa y aparece más en situaciones de entre líneas.
¿Qué tal ha estado el Toro? ¿Cómo lo has visto?
Hombre, pues bien. Quizá
el Toro es Costa, que estuviste brillante ayer con el símil, del Toro.
Bueno, era una pregunta de un compañero tuyo.
Estuvo bien, estuvo bien.
Un símil taurino, y bueno, lo primero que se me ocurrió es que bueno, el toro difícil era Diego Costa, más que nada pues por eso, ¿no? Por la furia que tiene, por la bravura, y porque bueno, es un matador dentro del área, eso está claro.
Sí, sí, sí. ¿Y qué tal ha estado? ¿Habéis conseguido llevarlo un poco hacia la zona que queríais o qué?
Hombre, yo creo que sí que lo hemos bueno, controlado dentro de lo que se puede bastante bien. Ha habido algunas acciones en las que hemos conseguido que su ímpetu pues le hiciera entrar en fuera de juego, pero también hay que reconocer que en el gol pues ha roto ahí muy bien el fuera de juego, le ha dejado el balón atrás a Griezmann y bueno, ha participado en el gol.
¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué han marcado, que han gritado gol? ¿Qué hacen los chicos? Bueno, ¿qué ibas viendo?
Yo creo que están jugando por ahí.
A la pocha o algo de eso, ¿no?
Sí, a la pocha, y habrá habido alguna jugada maestra.
Oye, Portu, jugador de uno de los jugadores de la Liga. ¿Lleva cuántos goles, Pedro? ¿Me has dicho 8 o 9?
8 goles.
8 goles. Liga, sí. 8 goles y buenos goles, que es un jugador de uno de los jugadores de la Liga, ¿no?
Sí, sobre todo por la novedad, ¿no? Porque es un futbolista que ya venía haciendo muy buenas campañas en segunda. El año pasado con nosotros quizá, pues jugó en una posición más avanzada de lo habitual, y ahora en primera división pues para nosotros es muy importante, pues es el que nos da más velocidad, más ruptura, y bueno, la verdad que tampoco esperábamos que tuviera este buen acierto goleador, y ojalá le dure esta segunda vuelta.
¿Es vuestro? ¿Es del Girona?
Sí, sí, sí,
¿sí?
Lo fichamos del Albacete hace año y medio.
¿Cláusula que tiene, sabes?
Bueno, en esto todavía no...
No despistas, Pablo.
Además, en primera todo me parece muy, muy sobredimensionado, sí. Así que seguro que vale mucho.
Muy bien, Pablo, que terminéis bien el viaje. Gracias, es uno de los equipos de la Liga. Estáis los dos, Getafe y Girona, dos ascendidos con 27 puntos. Están séptimo y octavo, que es la bomba. Pablo, gracias por atendernos y enhorabuena por el resultado en Madrid.
Muy bien, gracias.
Bueno, hasta luego. Bueno, Antonio, vamos a ver. La semana es para hacérselo mirar, ¿eh? La semana es dificilísima para el Atlético, que ha perdido en casa contra el Sevilla, lo tiene muy difícil y encima se aleja de la Liga. Bueno, vamos a ver qué pasa mañana en el Betis-Barcelona, pero pase lo que pase en el Betis-Barcelona, ha perdido una oportunidad.
Bueno, lo bueno de hacer una actuación mala como la del otro día ante el Sevilla, lo único bueno es que enseguida, tres días después, tienes la oportunidad de resarcirte. Cuando esa nueva oportunidad no la aprovechas y se repite un calco del anterior partido, porque hoy ha sido un calco del día del Sevilla, un partido que el Atlético ha controlado durante mucho tiempo, que ha mandado, que no ha sufrido demasiado en la primera parte, que se pone por delante y que a partir de ponerse por delante parece que todo se desmorona y no se sabe por qué. Bueno, también yo, mi teoría es que si no eres capaz, no tienes la contundencia de rematar un partido que te pones 1-0 y que tienes algunas ocasiones para rematarlo, al final estás en el alambre y te juegas que te pase lo que te ha pasado, que es empatar o perder el otro día contra el Sevilla. Así que lejos de reanimar, de utilizar este partido de hoy para rearmarte moralmente, para reanimarte después de lo del otro día, pues se hace más grande la herida, ¿no? La herida que ahora mismo, bueno, vamos a ver cómo la resuelve el Atleti en Sevilla el próximo martes, en el envite de Copa. Si hay alguien que se sobrepone, que se levanta cuando le dan por muerto, es el Atlético de Madrid, pero las dos últimas imágenes, los dos últimos episodios tan recientes, a lo mejor no invitan demasiado al optimismo, ¿no? Vamos a ver qué ¿Qué pasa?
Contó Lama el otro día después del partido contra el Sevilla que el cuerpo técnico estaba muy enfadado con Gavi, Coque, Juanfran y Godín. Godín no podía jugar porque estaba sancionado. Los tres, Gavi, Coque y Juanfran, han sido suplentes. Luego ha jugado Coque. Al margen de la alineación han salido luego Coque, Gameiro y Vitolo. ¿Costa está bien, que ha sido sustituido, Antonio?
Sí, lo ha contado el Cholo. En la sala de prensa ha explicado que el cambio venía obligado un poco porque arrastraba molestias en el aductor desde la primera parte y no ha querido forzarle más a riesgo de tener una lesión más importante. Y Gavi y Coque, yo me sorprendía hoy en el 11 titular su ausencia, pero huele a mitad castigo, mitad pensar en el martes en Sevilla, ¿no? Sí es cierto que le pega un tirón de orejas por la actuación del otro día y el Cholo ahí no se casa con nadie, es, yo diría, despiadado en cuanto a que no mira a quién deja fuera o a quién deja dentro, pero vamos, yo tengo muy claro que el martes juegan Gavi y Coque titulares frente al Sevilla y vamos a ver si ahí se resarcen ellos también de la mala imagen del otro día, pero insisto, a mí lo de hoy me huele mitad castigo, mitad pensamiento en el Sevilla.
Bueno, Gato, Guas, Rico, he dicho yo antes así, no sé si medio broma o medio en serio, que ha sido el Girona, es el Carabaz en la Liga del Atlético de Madrid, porque le ha quitado 4 puntos, entre comillas, de la Liga, pero no sé si dice adiós definitivamente a la Liga, vamos a ver qué pasa mañana en Sevilla, pero es una semana muy dura para el Atlético, cuando yo creía que iba a estar mejor el Atlético, porque tenía 2 refuerzos importantes. ¿Cómo lo veis?
Ahora, pues que ha perdido una oportunidad es indudable, porque dejarte puntos en casa siempre es un dato negativo, pero al cabo de un rato le ha sacado uno más al Valencia, y vamos a ver qué pasa mañana con el...
Pero pase lo que pase, Rico, ha perdido una oportunidad, porque si empata o pierde el Barcelona, ha perdido una oportunidad.
Esto está claro, pero... a veces la casuística hace que un mal resultado acabe siendo coyunturalmente bueno. Otra cosa es que no sea la excelencia que tú podías haber podido conseguir. Pero, de momento, está un poco más lejos del Valencia en favor del Atlético y vamos a ver qué pasa mañana, tanto con el Barça como con el Madrid.
Bueno, yo pensé que, bueno, como decías tú, que un poco el Girona ha sido el Carabaj. Hombre, podía haber sido el Carabaj, lo podía comparar. Porque el primer partido fue el de la sorpresa, ¿no? El arranque de temporada le dejó al Atlético de Madrid un poco sorprendido, aunque luego agarró ese empate al final, pero ahora ya conoces más bien al rival. Entonces, yo pedía que antes de esta semana pedía fiabilidad del equipo y es justo lo que no ha dado esa fiabilidad. Porque si bien es cierto que el efecto Costa está contagiando a futbolistas en ataque, luego estamos viendo, pues curiosamente en 2 partidos, un poquito de fragilidad defensiva, que es algo inaudito en este equipo, pero ¿qué está sucediendo? Entonces, en ese momento que es cuando tienes que apechugar y donde tienes que mostrar tus cartas, pues te entra un poquito de incertidumbre. Yo ahí entiendo al Cholo, que el Cholo quiera jugar ese partido de llevar la contraria un poco a la gente, ¿no?
Sí, pero, sí, está en su papel, ¿eh?
Está en su papel.
Cuando todos digáis que está muy mal la cosa,
él dice bien. Él dice que está muy mal, que nosotros decimos que está muy mal, y él dice que está bien. No dice que está muy bien, dice que está bien. Sí. Con lo cual, hay que leerle entre líneas, pero está claro que el equipo no está dando la medida que se esperaba en estos 2 partidos. Ahora bien, no matemos, no dejemos, o no demos por dejar tal muerto porque no. es capaz de resucitar.
No, pero si muertos no hay hasta que se acabe el asunto.
Sí,
ahora,
o sea, es que aquí enseguida sí, hay una tendencia.
Pero Juan, yo creo primero que hay que hacer un paréntesis brevísimo del Girona, que me parece
absoluto.
Que cuando acabe toda la temporada, pues el triunfador, según parece, será Valverde, el que gane la Liga, como voy a decir, y tal, pero este machín tiene algo.
Sí, luego hay otros triunfadores.
Claro, hay otros triunfadores, porque además, escúchame, después de los 2 garrotazos, quebró un poco la historia del señor, los 2 trompazos que se pegaron sin el ascenso, siguieron en la misma línea, siguieron dándole, subieron, y está el 7º o el 8º de la Liga. Entonces,
y ese es el mérito, la continuidad de este hombre en estar rozando objetivos máximos del equipo.
No sé a quién se le ocurrió la idea, que se puso fuerte en Girona, pero desde luego, además el equipo da gusto verle. Dicho lo cual, a mí me da la impresión de que el curso para el fútbol madrileño capital, porque Getafe y Leganés son otra cosa, no pinta nada bien. O sea, todo esto, no hay que darlos por muertos, todo es muy largo, todo eso es verdad. Todo eso es verdad y tienen argumentos futbolísticos, individuales y colectivos para hacerlo mejor. Pero el tufillo es de que me falta siempre una pela para el duro, que decía mi abuela.
Sí, pero lo que pasa es que tú ves luego la clasificación y ves al Atlético de Madrid, que sigue segundo a pesar de los pesares.
Correcto, pero a ver, tú la sensación desde tú ves jugar ves jugar y ves los resultados y dices, oiga, pues sí, muy bien, oiga, no está muerto en la Copa, está moribundo, pero bueno, el tipo lo puede levantar, sin duda, segundo clasificado, pero te da la sensación de que esa cosa redonda, regular, continuada y demás, por lo que sea, no lo alcanza.
Porque quizá pensábamos todos que con Diego Costa iba a ser un vendaval
continuo. Pero es que hoy también, claro, aparte de las cosas que ha comentado antes Antonio, luego el entrenador ha quitado a Griezmann y a Costa. ¿Qué
pasó?
Y... Antonio, estás en antena, ¿eh? Estás en antena.
Ah, vale, ahora sí. Ahora sí. Y hago un rato digo que, perdona, Miguel, que hay una cosa muy clara de Machín. Que Machín a lo mejor no tiene mucha trayectoria como entrenador, pero hoy y muchas veces ha demostrado que es un tipo que estudia al rival y sabe plantear perfectamente el mejor antídoto, porque hoy le ha planteado al Cholo un sistema de defensa con línea de 5 que se ha atragantado al Atlético de Madrid, que dominaba, controlaba, pero a la hora de la verdad, ocasiones claras, claras de gol, tampoco ha conseguido tantas. Así que yo creo que el Atlético hoy vuelve a demostrar otra vez que tiene el fútbol justito para tener que abrir el marcador tomando la iniciativa en un partido, y eso los rivales se lo aprenden, y Machín hoy lo ha hecho, lo ha puesto, vamos, a la perfección, ¿no?
Oye, dejadme que cambie el tercio, seguiremos hablando durante la semana, sobre todo pase lo que pase en el partido contra el Sevilla, pero hoy los dos periódicos que se editan en Barcelona salen con Griezmann en portada. Además, muy fuerte, el Sport pacto secreto con Griezmann, y el Mundo Deportivo, el Barça reserva el dorsal 7 para Griezmann porque le ha dado el 14 a Coutinho. Ha hecho un comunicado el Barcelona negando, claro, después de la denuncia del Atlético de Madrid. Marca dice José Pérez Díaz que Griezmann para el acuerdo con el Barcelona. ¿Sabéis algo? Bueno, tú que estás en Barcelona, Rico, y Guas, ¿sabéis algo nuevo que haya hecho que los dos periódicos de tirada deportiva en Barcelona vayan con lo mismo?
Bueno, yo creo que se ha visto un detalle significativo con la llegada de Coutinho y el reparto de nuevos dorsales. El 7 es un número de los titulares, un número muy simbólico. Con mucho marketing, según qué iniciales utilices delante, como por ejemplo GR7, y daba la sensación de que a Coutinho le habían explicado ya que ese dorsal estaba comprometido, porque lo que sí sabemos, y eso desde luego no se ha desmentido,
bueno, justamente
por no haberse desmentido, se montó la que se montó. El mismísimo Bartomeu está al frente de las negociaciones con la familia de Griezmann para que cuando llegue el 1 de julio se paguen los 100 millones y venga al Barcelona. Luego, lo que pase en 6 meses ya veremos, pero la intención hoy mismo del Barcelona sigue siendo la de siempre.
Lo escribiste tú, Miguel, en tu periódico, y esa reunión de Bartomeu con la familia de Griezmann para ver la posibilidad de que juegue la próxima temporada en el Barça. ¿Madrid sabéis algo, Gato y Antonio?
Yo he dicho en alguna ocasión, a mí me comentaron este pasado verano, que la intención del Barcelona era llevarse a Griezmann. Luego el discurrir de los acontecimientos invitan a eso. Es verdad que ha habido otras informaciones, que si el Manchester, que si el PSG y demás, pero parece ser que esto está muy telegrafiado. Entiendo la postura del Barcelona, que ahora que emita ese comunicado para evitar males mayores.
Bueno, un comunicado de redes sociales, no con papel impreso. O
sea, y obligado, claro, por la situación.
Obligado por la situación también, porque
claro. Pero es que
es la misma historia de siempre, que parecen críos unos y otros. Sí. O sea, que claro, que el Barça es, si fuera estos caballos, diríamos que es el mejor colocado, ¿verdad? Pues que es el mejor colocado para llevarse a Griezmann, indudablemente. Como bien dice Miguel, de aquí al mes de junio, pues vete a saber lo que pasa. Si como el padre de Neymar siga sacando papeles, a lo mejor resulta que el presidente del Barça es el presidente del Orfeo Catalán en este momento, ¿no? Claro, porque esto es una locura. Pero claro, decirle a mí usted, había 20 de enero, Griezmann en fila al Camp Nou. Chico, mira, ¿qué patria que estar jugando ya en el Madrid no está, ¿no? Bueno, pues el fútbol tiene estas cosas.
Sí,
pues,
pero es que lo ha contado bien Miguel.
Claro,
la intención es una cosa, la realidad es otra.
Claro, que pueda, se pueda romper, pero que a que a nadie le sorprendería si Griezmann es el 7 del Barça.
No, pues ya está. Más que nada porque a la información que contó Miguel es que Lama apareció una noche aquí antes y dijo que era Griezmann el Barcelona. Bueno, pues nada, vamos a ver cómo viene la semana para el conjunto rojiblanco. Vamos a escuchar, antes de marcharnos, un fragmento de Lucas Hernández, que hoy ha jugado como lateral izquierdo en el Atlético de Madrid. Lucas podría jugar todavía en la selección española, pero tendría que agilizar sus trámites para tener la condición de ser seleccionable. Y sobre esto le han preguntado, sobre esto y sobre Costa, en la rueda de prensa de esta tarde.
Como todos sabéis, soy francés, tengo el pasaporte francés. Pero bueno, estamos viendo cosas y está en mano de abogados y estar tranquilo sobre todo.
Pero si se diese el caso, Lucas, ¿tú tienes claro y tienes decidido con quién quiere jugar? ¿Si con España o con Francia?
Yo sí.
¿Es con España?
Eso ya no te lo digo.
Soy de un medio colombiano, 90.1 La Suegra. Una pregunta, ¿piensas que el cambio de Diego Costa ¿Incide bastante en el partido?
Está claro que siempre que Diego Costa no esté en el terreno de juego, afecta. Creo que es un jugador muy importante para nosotros y queremos que esté lo más tiempo posible en el terreno de juego. Pero sí, está claro que cada vez que no está en el terreno de juego, pues se nota que no está, porque es un jugador muy importante para nosotros.
Casi lo más noticiable del fragmento es que hay una radio colombiana que
tiene
90.1
sí, sí.
La suegra.
Y como siempre, la suegra acierta.
He ido inmediatamente
acertado.
A internet a buscar esto y efectivamente.
Sí, existe.
El eslogan de la radio es fácil: lo dice la suegra.
Lo dice la suegra.
Son unos compañeros fantásticos que hacen todos los partidos del Atlético de Madrid, conozco, y son súper correctos y competitivos.
¿Eh? Su jefe es la suegra, con eso te lo digo todo.
No, por favor.
Lo conocéis ahí, pero llevan mucho tiempo haciendo los partidos del Atlético del Calderón antes.
Y un apunte sobre lo de Lucas. Sí. Yo publiqué hace casi más de un año que había empezado los trámites para nacionalizarse. Que ahora esté jugando a lo mejor a dos bandas, pero está clarísimo para que además...
No es por cosa de fútbol, es amor a la patria.
Esa es otra. Bueno, pero ya hemos contado aquí que está buscando a Lopetegui un central que sea lateral. Y Lucas entiende que esa situación le favorece a él.
Muy bien. Antonio Ruiz, un abrazo. Gracias.
Un abrazo fuerte. Chao.
Hasta luego. Miguel Rico, como siempre, un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego. Gracias, gato. Miau.
Buenas noches.
Oye, Guas, quédate, que vamos a hablar del Sevilla Español de esta mañana. Bueno,
¡hombre!,
te obligo yo a quedarte a hablar del Sevilla.
Por favor.
Antes, a ver qué dice la gente del Barcelona, del Atlético de Madrid, de las cosas que estamos contando.
Bueno, Corro, hemos seguido recibiendo bastantes comentarios sobre el que es el gran protagonista del día, que es Carlos Sainz, campeón del Rally Dakar. Dice Raúl que es una vergüenza que Carlos Sainz no tenga el Príncipe de Asturias. Es un pionero en su deporte y no se le ha reconocido lo suficiente. Otro comenta que es increíble que un tío con 55 años siga con las ganas de competir y jugarse la vida. Vaya crack. Javi dice, no sé si soy yo, pero creo que estaba más feliz Carlos Sainz, hijo, que el padre. También dice un oyente sobre el Atlético de Madrid y su pinchazo de hoy, que alguien le diga al Cholo que después de meter un gol puedes intentar meter otro. Hacer cambios a Marrategui no es algo obligado por el reglamento. Y voy a terminar, Corro, con una cosa que me ha enseñado Juan Gato. Me ha enseñado el estado de WhatsApp de Paco Gémez. El triste fallecimiento de su padre lo hemos conocido hace un rato. Y dice el gran Paco Gémez, en una foto junto a su padre muy bonita, con un cartel de fondo que pone Rincón Lucas de Écija, y dice Paco Gémez, tú fuiste el que me enseñaste a no rendirme nunca.
Así reiteramos el abrazo a Paco Gémez, aquí hay amigos suyos como Gato, como Antonio Ruiz y más gente de la redacción de la cadena COPE. Así que un abrazo para Paco Gémez. Hay más cosas en el fútbol español.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. El Papa Francisco hace historia casando en pleno vuelo a dos miembros de la tripulación. Paula y Carlos son los afortunados.
El novio. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Vaya movida, ¿no? ¿Qué ha pasado?
¿Quieren casarse? Nos preguntó a los dos. Paula, ¿quieres casarte? Carlos, ¿quieres casarte? Yo los caso. Claro que necesitamos un testigo.
De lunes a viernes, de 3 a 7, en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Ahora en las rebajas del Corte Inglés, 20% de descuento adicional en marcas de moda. Un 20% adicional en Barbour, Gant, Now Lover, Skoda, Poland Shark y muchas marcas más. Solo hasta el 31 de enero y solo en las rebajas del Corte Inglés.
¿Vamos? Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ve un paso por delante con Legalitas y ten la tranquilidad de estar protegido las 24 horas. Por solo 10 euros al mes, más de 800 abogados estarán a tu lado cuando lo necesites. Recuerda, por 10 euros al mes, consultas ilimitadas. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
Empezar el año puede hacerse un poco cuesta arriba, pero en Euromaster bajamos el precio de los neumáticos para ponértelo fácil. Por eso aquí la cuesta de enero es cuesta abajo.
En Euromaster, enero cuesta menos. Ven a nuestros talleres y disfruta de la bajada. Euromaster, en manos de expertos.
Te hará emocionarte, te hará apasionarte, te hará vibrar, reír, sentir, te hará enfrentarte a ti mismo, te hará luchar, te hará vencer. Este 22 de abril vive el running como nunca antes. Maratón, media maratón y 10 kilómetros, que no te lo cuenten. Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y media maratón. EDP, patrocinador Name Title.
¿Sabe por qué los mejores tractores de España llevan neumáticos Trelleborg? Porque Trelleborg tiene un neumático para cada necesidad. Ahora usted puede decidir qué tractor es el mejor de España votando en tractordespana.com. Y también puede ganar fantásticos premios. Tractor de España 2018, patrocinado por Neumáticos Trelleborg. Trelleborg, innovación para una agricultura sostenible.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Teníamos el partido, como quien dice, controlado. Sabíamos que ellos dependían de un error de nosotros porque, claro...
¡Queda balón muerto! ¡Correa, Correa, Correa! ¡Finta uno, finta dos! ¡Diego López! ¡Gol! ¿Cómo? ¡Pudo Vázquez! ¡Gol!
¡El Pudo!
¡Gol de Sevilla! ¡Franco Vázquez! ¡Las fintas de Correa! ¡Rechaza Diego López! ¡Rebal rechaza al Pudo Vázquez! ¡Sarabia! ¡Golazo, golazo, golazo!
¡Qué
gol! ¡Emilio Zica! ¡Ya están los mejores goles de la historia del conjunto de Nerviola! ¡Aliento al paso y salvando todos los blanquiazul que le salió por el camino! ¡Marca! ¡Qué golazo! ¡Qué obra de arte! ¡Pablo Sarabia! ¡Cuidado que puede venir el tercero! ¡Gol, gol, 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 como Pedro por su casa en el área del Español.
0-3 ha ganado el Sevilla. Han escuchado los goles. Fantástica narración de José Luis Gil, sobre todo en el segundo gol, golazo de Sarabia. Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas.
Para estar mal el Sevilla no va bien, ¿eh? Digo, no va mal, no va mal, ¿eh?
Sí, sí, no va mal.
No va mal, vaya semana, ¿eh?
Sí, porque hoy ha sido un poco la confirmación de lo que se vio el miércoles en el Wanda Metropolitano. Ha sido un partido de nuevo sólido, eficaz y bien jugado por el Sevilla, y que le da continuidad efectivamente a lo que hizo el miércoles en el partido ante el Atlético Madrid, y además repitiendo Montella el mismo once. El italiano, más allá de refrescar hombres, pensando en la gran batalla que tiene el martes ante el Atlético de Madrid, le ha vuelto a dar continuidad a un equipo que mezcla bien y que ha vuelto a competir a un excelente nivel, y es un triunfo que reafirma un poco la idea que tiene el entrenador ahora mismo, que es intentar hacer a toda prisa un equipo en mitad de una temporada.
Guas ha premiado, Quique, a Diego López. Habéis dicho esta mañana que seguro, o casi seguro, que se puede quedar como portero de la Liga, y luego a Melendo, que hizo el gol el otro día. ¿Ha sorprendido que hiciera esto o no?
Sí, sí, sobre todo lo del portero, porque bueno, yo pensaba, no sé, quizás seguramente equivocado, ¿no?, que como va a jugar el jueves en el Camp Nou, y claro, está sin jugar, pues digo, pues vamos a darle cancha al portero para el partido del año, ¿no?, para el Español, indudablemente. El Quique, que está más metido en harina, dice que no, que cree que va a estar, que va a estar.
Porque Pau no ha renovado, ¿no?
Pau no ha renovado y que parece como que la idea es que quede Diego López en la titularidad. Hombre, le han cascado tres, pero no ha tenido la menor influencia en eso, ¿no? El Sevilla ha sido mejor. El Español ha tenido la primera gran ocasión del partido, sí, que es un remate, sí, de Moreno en el área pequeña que se ha ido fuera, sí, inexplicablemente. Y después, unos ratos que el Sevilla se ha vuelto loco, los primeros 10 minutos, Vanega se ha convertido en el mejor pasador del Español, con dos pases que ha dado atrás.
Vanega muy bueno, Oliva, Guas,
sí,
muy bueno, ¿eh?
Incluso para el rival. Sí. Y ha podido acortar distancias, no ha podido. Batistó ha mandado a la grada una pelota franquísima de gol.
Sí, 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 joder, estaba solo.
Solo. Y entonces, bueno, claro, chicos, si tú ante el Sevilla le perdonas de esa manera, el Sevilla más equipo que el Español. Es que no estamos descubriendo aquí ninguna cosa rara. Y bueno, pues al final, por eso, un triunfo como es como muy, muy significativo para Montella y compañía, porque como dice Oliva, pues le permite seguir un camino que no parecía claro, ¿no?
Oye, deteneos un poco, perdona, Oliva, sí, en Sarabia. ¡Qué golazo de Sarabia! ¡Qué bueno en Sarabia!
Es muy bueno. Es muy bueno. Y una de las primeras decisiones de Montella, muy discutida y que no se entendía mucho en su llegada, es que lo sentó en el banquillo. Lo quitó del equipo titular, un hombre que venía siendo posiblemente el jugador más regular de toda la temporada, Y sin embargo hay algo bueno que ha hecho Montella, y es que a las dos semanas ha rectificado y se ha dado cuenta que Sarabia es un tipo, un futbolista moderno de hoy día, dinámico, con buen físico, buen despliegue, que es solidario defensivamente, que da mil y una coberturas, pero es que además cuando tiene la pelota en la bota es que es muy bueno.
Pero eso para la gente que se mete con los entrenadores, perdóname, que sí. Yo muchas veces con razón, si tú pones a Sarabia en el banquillo cuando llegas, es que del Sevilla has visto 7 minutos en el nodo.
Tal cual. En realidad es así, Guas. Es que Montella, lo decíamos al principio, la impresión que daba en las primeras dos semanas es que había visto medio partido del Sevilla y posiblemente entre lo que él ha ido viendo, evidentemente, y descubriendo por sí mismo las dos primeras semanas con el hecho de haberle dado minutos a una gran mayoría de jugadores y haberlos visto en el día a día y posiblemente también dentro del club le hayan abierto los ojos, se ha dado cuenta que Sarabia es un jugador que tiene que ser indiscutible en este equipo, que es un jugador extraordinario.
Es un jugador de selección.
Pues sí, está haciéndolo muy bien, ha hecho un golazo, ha dicho en la narración Gil, ya está en la videoteca de los mejores goles del Sevilla, de verdad es un golazo muy bueno de Sarabia, y además que juega muy bien al fútbol. Oye, bueno, pues el martes el Sevilla en casa contra el Atlético, defendiendo un 2-1 del Metropolitano.
¿Se llenará? ¿Sí, no?
No cabes, Guas, no cabes.
Yo que no voy, ¿no?
No cabes, se va a llenar. Es el partido de la temporada, ¿eh?
El partido hasta que llegue el del United, ¿no? Es el partido de la temporada.
Pero este,
¿no?,
es el partido, ¿sí? Corro, Tomás, sí.
Sí, hombre, sí.
Este es el partido que le puede hacer el Sevilla variar una temporada por completo. Porque es una temporada que estaba torcida y que todavía no está enderezada, ni mucho menos, porque estos son dos buenos partidos con dos buenos resultados. Pero si el Sevilla es capaz de eliminar al Atleti y meterse en semifinales, me creo cualquier cosa. Me creo incluso que pueda pelear todavía hasta por la cuarta plaza. Algo que a mí me parecía impensable hace tan solo 6-7 días.
Bueno, hay un lío ahí para la cuarta plaza ahora mismo, con el Villarreal cuarto, el Madrid quinto y el Sevilla sin jugar todavía el partido, y el Sevilla es sexto, que es tremenda. Y luego, ya saben que el jueves es el Español en el Camp Nou frente al Barcelona defendiendo un 1-0.
Guas, ¿firmas una semifinal?
Esta mañana he firmado el descenso del Español.
Sí,
así
es.
Sí.
Está firmado.
Y la eliminación.
Por cierto, que ha sido la primera vez que alguien que no ha hablado ha comentado un partido, que ha sido Víctor Fernández en el WhatsApp de Guas. Oye, ¿habéis visto el gol de Juan Carlos, portero del Lugo?
Sí, hombre, hombre. Sí.
Qué delicia.
Juan Carlos.
Gol. Joder.
Juan Carlos.
Sí.
¿Qué pasa, hombre?
Hola, buenas noches.
¿Qué te ha pasado? ¿Qué, cómo te ha dado por tirar desde ahí?
No, a ver, no fui a tirar, la verdad. Siendo sincero, no fui a tirar.
Centrado, ¿no?
Intenté jugar un balón largo al área otra vez porque estábamos un poco desprotegidos en una jugada que estábamos atacando. Y bueno, le pegué fuerte, intenté volver a meterla al área con la fortuna de que, bueno, cogió portería y bueno, al final entró.
Bueno, golazo, ¿eh? Bueno, iba 2-1 el partido, ¿verdad, Juan Carlos? Lugo 2, Sporting 1. Y ha sido el tercero, bueno, ya sabes, la vuelta al mundo. Esto es CNN, tal, YouTube para toda la vida. Ya estás inmortalizado, Juan Carlos.
Bueno, sí, a ver, es algo excepcional, es anecdótico, ¿no?, que pasen estas cosas. Bueno, contento porque nos dio tranquilidad para el final del partido y bueno, pues porque nunca había marcado. La verdad que en el momento que ocurrió no sabía ni que había entrado hasta que los compañeros no corrieron hacia mí. No.
¿Sí, no lo has visto entrar o qué?
No, es que no
te lo creías, o no te lo creías.
Sí, no tuve la sensación en el campo de que había entrado, ¿no? Porque ahí en ese fondo hay una red y no sabía si había pegado la red o... La verdad que no lo sabía y, bueno, contento por poder ayudar, porque al final, bueno, nos dio tranquilidad.
Ha sido tu cumple, ¿no? Además, acaba de terminar el día, pero ha sido tu cumple este sábado, ¿no?
Sí, ha sido mi cumpleaños, sí, también. Sí.
¿Cuántos? ¿30 tacos te han caído? ¿31?
30
tacos. Pues mejor regalo, esto que se suele decir, esto no hay. No ha habido un regalo mejor que este, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que ha sido un día completito, sí.
Juan Carlos coincidió en el Rayo Vallecano con Cobeño, que me estaba diciendo Pedro Martín, que cuando tú estabas en el Rayo B, Cobeño marcó un gol con el Rayo desde su campo. ¿Te acuerdas o no?
Sí, lo recuerdo. Marcó un gol en el estadio de Vallecas a Lel, que creo que fue también un golpeo. Desde su campo y el balón botó y entró, sí. Recuerdo que estaba en la grada.
¿Sí?
Y recuerdo que fue contra el Elche, sí.
Contra el Elche. Oye, ¿cuántos metros crees que ha habido en el tiro?
Pues no lo sé, supongo que algo más de 50 porque estaba en mi campo, ¿sí?, pero y un poco escorado, no, la verdad que no lo sé.
¿60, 65 metros?
No tengo ni idea, puede ser que esté por ahí cerca.
¿Sí? ¿Podemos invalidar el récord por viento o no?
Hombre, viento no hacía. La verdad que hacía una noche estupenda en Lugo y viento no hacía mucho.
Oye, y el que recibe el gol, el colega, ¿qué debe pensar? Tierra trágame, ¿no?
Sí, a ver, supongo que sí, ¿no? Yo no quise chutar en ningún momento y, bueno, muchas veces estos balones largos, el balón al final está hecho para que se vean muchos goles y pocas paradas y, bueno, te puede sorprender. Yo soy portero y hay veces que estos balones largos así que van fuertes, se complican y tal, bueno. Puede es algo que me puede haber pasado a mí también perfectamente.
Está bien esa frase, ¿eh? Este balón está hecho para que haya más goles, sí. Y menos paradas. Está bien la frase. Sí. Bueno, Juan Carlos, pues nada, que enhorabuena. ¿Eres de Córdoba, Juan Carlos?
No, soy de Guadalajara.
Ah, de Guadalajara, perdona. Estuviste en el Córdoba, ¿no?
Sí,
estuviste en el Córdoba.
Sí, estuve en Córdoba.
Estuviste
en
el Córdoba, ¿no? Bueno, que nada, que estáis cuartos, macho, estáis cuartos. Cuidado que el Huesca ha tirado, os saca ahora mismo 7 puntos, pero estáis ahí a 3 puntos del Cádiz, a falta de lo que haga mañana el Cádiz en Alcorcón, ¿no?
Sí, bueno, a ver, nosotros somos un club pequeño y humilde y vamos a tratar de hacer los deberes pronto, a ver si somos capaces de salvarnos pronto.
Bueno, luego, parecen, pues, hechos, bueno. Parecen hechos, aunque sea, la segunda es muy difícil, pero parecen hechos.
Sí, al final es muy igualada, hay que pelear siempre.
Juan Carlos, que sí, vas a salir en todos los telediarios, pon ahí a grabar, bueno, ya no se graba, esto ya era con Movistar, le das para adelante, para atrás, los últimos 7 días, tal, no sé qué, lo dejas ahí y ya lo ves todo. Juan Carlos, de nuevo, buenas felicidades,
Muchísimas gracias,
Un abrazo,
Oye, debe ser un placer, Corrochano, bueno, meter un gol con unos guantes de portero.
Yo me acuerdo mucho del anuncio este que había de Coca-Cola, que se imagina un portero ahí saliendo, rematar de cabeza, que como palop y tal.
Es que con unos guantes de portero meter un gol debe ser la leche.
Bueno, Oliva, Guas, os dejo, que voy a hablar de cosas del Madrid. Un abrazo.
El Madrid existe todavía.
Existe, sí. Juega mañana a las 4 y cuarto.
Lamentable.
Adiós, un abrazo. Chao. Venga, Real Madrid y Barcelona. El Real Madrid juega mañana a las 4 y cuarto contra el Deportivo de La Coruña. Está muy lejos de lo que todos pensábamos que iba a hacer el Real Madrid. Es una situación comprometida. Duerme hoy fuera de la Liga de Campeones. Esto Pedro Martín, dormir fuera de la Liga de Campeones estar fuera de la Liga de los puestos de Liga de Campeones del Madrid. A estas alturas de temporada no sé si ha pasado en los últimos años,
No, si no estuviera mañana entre los cuatro primeros en la jornada 20 no pasaría desde la última Liga del siglo XX.
Oh, tremendo, Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches. También le faltan dos partidos, ¿no?
Sí, le faltan dos partidos. Claro. Tienes razón, sí. Le falta el partido contra el Leganés, que se juega el día 21, vamos, ¿no?
El partido del Leganés en este caso no cuenta, porque la clasificación está al final de esta jornada.
Sí, es así.
Bueno, en un partido, ¿no?
Miguelito, vamos a escuchar alguna cosa de Zidane. Hemos puesto antes lo de Neymar. No ha dado la lista, ¿no? Mañana, pero sí ha confirmado que está la BBC, ¿no?
Sí, ha confirmado que Benzema va a formar parte de la convocatoria, pero no ha aclarado si va a ser titular o no. Por lo que sabemos, el francés no va a iniciar. Y luego reaparecerá probablemente durante la segunda parte. Es decir, que si todo va bien y no hay ningún contratiempo, pues igual la próxima semana en Mestalla contra el Valencia, mucho tiempo después, porque el último antecedente, recordemos que es en el clásico de la pasada temporada en el Bernabéu, el 23 de abril, de inicio podrían volver a salir juntos Cristiano, Benzema y Gareth Bale. Por lo demás, sigue de baja Sergio Ramos. Ha dicho Zidane que ya la semana que viene se va a incorporar al trabajo de grupo y ha confirmado el club, después de la resonancia, que Jesús Vallejo, que se lesionó en el partido de Copa ante el Leganés, tiene una rotura fibular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Por lo tanto, esas son las dos bajas, Ramos y Vallejo, es decir, tiene dos centrales disponibles Zidane, Varane y Nacho, que mañana van a ser titulares, y el resto, pues yo creo que lo habitual, teniendo en cuenta los descansos que hubo en Leganés, pues lo normal sería que Keylor fuera el portero, Carvajal y Marcelo los laterales, centro del campo con Casemiro, Kroos, Modric e Isco, y arriba Cristiano y Gareth Bale. Salvo sorpresa, ese será el equipo que mañana juegue ante el Depor a las 4 y cuarto en el Bernabéu.
Muy bien, mañana hablamos. Un abrazo,
Un saludo, hasta
luego. Este es Zinedine Zidane hablando de un par de cosas: Ceballos, la BBC y los fichajes.
Le quería preguntar por Bale, Cristiano y Benzema, saber si mañana tiene intención de ponerlos juntos de inicio. En el caso de Benzema se va a esperar un poco.
Van a estar los tres con nosotros, esto sí. Y luego, como siempre, no te voy a decir, no decirte a ti, pero tú sabes cómo es. Yo no tengo que decir nada a nadie del partido de mañana.
Usted dijo que no se iba a fichar en el mercado de enero, pero viendo también en la defensa esta lesión última de Vallejo, Ramos, el capitán, que está un poco tocado.
Nada,
¿sí?
Nada.
¿Nada?
Nada, nada.
Ya habló mucho sobre el fichaje, sobre la portería. Yo no sé si el club y usted mantienen opiniones distintas para estos 11 días que quedan de mercado.
No.
O si usted mantiene que no va a llegar nadie.
Nunca. Nunca vamos a tener problema entre el club y yo. Las cosas se hacen juntos y nosotros si hablamos de algo es como siempre, siempre con el club, siempre.
La semana pasada sorprendió Quique Setién, el técnico del Betis, diciendo que Ceballos le gustaría volver al Betis. Ayer dijo que no le veía feliz. ¿A usted le consta que Ceballos se quiere ir del Real Madrid?
Bueno, lo dijo Dani, pero lo voy a decir también yo. Yo creo que está feliz. Está contento de estar aquí. Lo importante es mi jugador. Luego lo que diga la gente, bueno, no voy a opinar. Cada uno hace sus comentarios. Pero yo lo que te puedo decir es de lo que dijo Dani y lo que pienso hablando con él. Dani es el presente y el futuro del Madrid.
Zidane no quiere que se vaya nadie ni que venga nadie. Vamos a Barcelona, ahora llamamos a un jugador del Deportivo de La Coruña, pero antes vamos a Barcelona, que juega mañana 9:15 contra el Betis. Hola Juan Arias, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas.
Bueno, ya hemos contado lo del comunicado del Barcelona sobre el asunto Griezmann. De lo deportivo para el partido de mañana, ¿qué cuentas?
Pues que ya tenemos lista de convocados. Regresan Umtiti, el central francés, que ha estado casi 2 meses de baja por una lesión muscular, Aleñá, y hay un montón de bajas entre decisiones técnicas y lesiones. Mascherano, Dembélé, Coutinho, Iniesta, Alcácer, Mina, Denis Suárez y Rafinha. Eso indica que el equipo prácticamente podría salir solo, el equipo que se va a enfrentar al Betis, un Barça que, por cierto, no ha perdido en los últimos 13 encuentros contra el conjunto verde y blanco, en lo cual lo más destacado sería que Semedo regresaría al lateral derecho para subir a Sergi Roberto al centro del campo, acompañando a Busquets, Rakitic y Paulinho. Uno de los jugadores que no está en la lista y seguramente ya no va a estar más en lo que queda de temporada es Rafinha. Está a punto de ser cedido al Inter con una opción de compra obligada por parte del club italiano de 35 millones de euros, más 3 en variables, siempre y cuando el equipo italiano se clasifique para la Champions.
Se mete con la Liga de Campeones, que están ahora Nápoles, Juventus, Roma, sí. Y luego está peleando el Inter con la Lazio, ¿puede ser? Me parece.
Sí, sí. El Inter es tercero con 42 puntos, 3 por encima de la Roma, pero la Roma tiene un partido menos y ya tendría 12 sobre la Sampdoria, que sería el sexto clasificado, con lo cual parece que la pelea va a estar entre esos equipos que comentábamos, ¿no? Por parte de eso sería una buena noticia para el Barça, porque colocaría a un jugador que en las últimas temporadas, 2 años prácticamente en blanco, un jugador como Rafinha, aligera la masa salarial. El Barça ingresa un dinero que creo que es una opción suficientemente interesante, 35 millones de euros más 3 de variables por un jugador de las características, y poco a poco el Barça que va soltando lastre. Se fue Arda a Turquía, Alex Vidal seguramente saldrá también al Sevilla, Deulofeu es otro de los jugadores con los cuales no se va a contar en la segunda mitad de la Liga, y Mascherano ya está confirmado que cuando acabe el mes, que ya queda poco, se irá al fútbol chino.
¿Quieres destacar algo de lo que ha dicho Valverde, Coutinho, alguna cosa que te haya llamado la atención de la rueda de prensa?
Sí, básicamente que la Liga es la prioridad absoluta del Barça esta temporada, por encima de la Copa. No es que la vayan a tirar, ni mucho menos. El resultado contra el Español de 1-0 es malo, porque bueno, no marcar fuera y llevarse un 1-0 para la vuelta, aunque el Barça en el Camp Nou le pueda hacer un roto al equipo perico, pero de entrada ya es un contratiempo. Bueno, pues aún así ha dicho que va a priorizar la Liga absolutamente por encima de todo, sobre todo de la Copa, así que mañana, como he dicho, no parece ser, con estas circunstancias y con esta declaración de principios de Valverde, que vaya a hacer muchas rotaciones en la Liga, en el Villamarín, pensando en el partido frente al Español. Y luego sobre la euforia de tener tantos puntos de ventaja sobre el Real Madrid, no sabía todavía que el Atlético de Madrid había empatado con el Girona. Vamos, prácticamente ha acabado la rueda de prensa y faltaban 5 minutos para que acabe el partido en el Wanda Metropolitano, pues es otra situación que favorece al Barça, ¿no? Los equipos se siguen pinchando, también lo ha hecho el Valencia, así que de alguna forma poco a poco se va anallando un poquito más el camino del Barça hacia el título de Liga, pero a pasar de eso, dice que ni él mismo ni en el propio vestuario ve euforia.
Si mañana gana el Barcelona, le sacará 11 al Atlético, 14 al Valencia, segundo y tercero en la Liga. Un abrazo, Juan, hasta mañana.
Hasta mañana.
Enseguida, una llamada a un jugador del Betis y otra a un jugador del Depor.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Yo siempre que voy al campo de fútbol con mi padre, nos ponemos los dos la radio porque nos gusta escucharla y al mismo tiempo verla.
Si primero que hago es poner la radio, sobre todo para saber el tiempo que hace, las noticias que hay y si me va a afectar algo en el día que me toca.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Para que una persona ciega pueda ser uno más, es necesario hacer accesibles las nuevas tecnologías. Puedes hacerlo tú. O puedes comprar el cupón. ¿Cuál es tu papel?
Juega a la paga del cupón diario de la ONCE. 3.000 euros al mes durante 25 años y premios de 35.000 euros.
Hay pocos, están escondidos, pero aún existen buenos conductores que se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Cada lunes un nuevo capítulo para seguir toda la actualidad y los mejores momentos del fútbol internacional con Fernando Evangelio en This is Football. No te lo puedes perder. Escúchalo en cope.es, en la app de Tiempo de Juego y en la tienda de podcast de tu operador móvil. No te pierdas el mejor deporte y entretenimiento de la mano de Fernando Evangelio. This is Football. Esto es COPE. Patrocinado por B-Soccer.
No importa si te dedicas a la jardinería, a las reformas integrales o a la tecnología punta. En la gama Citroën Business encontrarás el espacio y la tecnología a la medida de tu negocio. Desde un Citroën C3 a hasta un Berlingo, tenemos business para todos. Llévate la gama del líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Será tu coche nuevo? ¿Serán los fogones de tu nueva cocina? ¿Será que sí? Con el préstamo Cetelem tienes hasta 50.000 euros hasta en 96 meses desde un 595 TIN 612 TAE sin comisiones para que tu proyecto sea que sí. Entra en cetelem.es o llama al 91 790 9797.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Vamos a ver cómo está el Betis. Nos escucha Isaac Escalera. Hola, Escalera, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Adán juega, ¿no?
Sí, Adán juega, aunque se ha perdido dos sesiones esta semana por un problema en el pubis, pero ya está recuperado y será el guardameta que intente proteger su portería de cara a esos futbolistas que va a tener enfrente, como Messi, Luis Suárez y compañía, pero sí, va a estar el guardameta madrileño del Betis, va a ser el portero de mañana.
Oye, tiene una pinta el partido, porque con lo que se desprotege el Betis y con lo que ataca el Barcelona, lo mismo esto termina, no sé, 6-6, 7-4, no sé, 4-7, no sé, tiene esa pinta el partido, ¿no? ¿O qué?
Sí, el propio Setién ha dicho que prefiere ver un partido de 5-5, 6-6 que un 0-0.
Bueno,
que
mientras sea así para el Betis va bien, lo que pasa es que con el Barcelona tienes el riesgo de que vaya, el dígito sea ese, pero el tuyo no sea tan alto, ¿no?
Totalmente, totalmente. Yo creo que Setién busca un partido así, un partido donde tener la pelota, por supuesto, va a sacar jugones en el centro del campo, como Fabián, Guardado, también va a sacar a Joaquín, cómo no, y va a intentar tener la pelota, pero claro, enfrente tiene un equipo como el Fútbol Club Barcelona que lo va a tener bastante complicado. Aunque esa es la idea que tuvo desde el primer momento y es la idea que va a intentar plasmar mañana ante el Fútbol Club Barcelona. Pero para ello tiene alguna que otra duda.
Sí, a ver.
Sobre todo una duda importante, la de Mandy en el centro de la zaga, que volvería, si juega al centro de la zaga tras cumplir sanción, pero que el jueves tuvo un esguince de tobillo en el entrenamiento a puerta abierta y es seria duda para mañana. No se sabe la convocatoria hasta mañana, que hagan esa sesión de activación los futbolistas en la matinal. No se va a saber la convocatoria, pero yo diría que lo tiene muy complicado para llegar al encuentro por ese esguince de tobillo. Al igual también lo tiene difícil Francis, el lateral, bueno, lateral, no es lateral, es más extremo y delantero, pero ha jugado de lateral tanto en el derbi cuando sustituyó a Barragán como ante el Leganés, y lo ha hecho bastante bien el chaval. También es duda, no ha entrenado en toda la semana, sí lo ha hecho hoy, pero hasta mañana no sabremos si está en la lista y si será de la partida. Así que muchas dudas en defensa, pero del centro campo para arriba parece que va a repetir lo que han hecho en la alineación en los últimos partidos, que por cierto le ha ido bastante bien, porque el Betis buscará mañana su tercer triunfo seguido.
Mira, el compañero de Mandy en el centro de la defensa es el marroquí Fedal. Hola, Fedal, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Que te va bien? Yo creo que te va bien la vida. Estuvimos hablando, justo, no sé si te acordarás, después del partido contra el Sevilla, que es uno de los grandes momentos de este año del Betis, y te va bien la vida, ¿no?
La verdad que sí, muy contento, gracias a Dios, pues las cosas van bien y, bueno, la vida nunca me ha ido mal del todo, pero ahora lo que es lo profesional pues me está yendo bien y lo estoy aprovechando al máximo y la verdad que muy contento.
Te lo has currado, que ahora hablamos un poco de eso. Que te quiero preguntar, ¿qué hiciste esa noche, la del partido con el Sevilla? ¿Qué hiciste? ¿Fuiste a casa directo? ¿Fuiste a tomar un refresco? ¿Qué hiciste?
No, yo me fui a mi casa y lo celebré con mi familia, ¿sí? Que para ellos también sabían de la importancia de lo que es un derbi, porque han vivido unos cuantos derbis ya conmigo y la verdad que estaba reventado, te digo la verdad, me quedé en mi casa y nada.
¿A qué hora cerraste la persiana? Dile la verdad,
cinco, ¿eh? A las 5 de la mañana, como dijo el Capi.
La foto que pusiste, el mensaje en Instagram, fue mundial, ¿eh? Fue mundial.
No, no, pero os prometo que me fui a dormir sobre las 5 y pico.
¿En serio o no?
Sí, sí, te lo juro.
¿Qué hiciste, viendo pelis o viendo partidos?
Sí, viendo películas y nada, en casa. También es verdad que después de un partido
cuesta, ¿no?
Cuesta dormir, ¿no? Porque no sé si es lo que sé, pero siempre nos cuesta dormir.
Oye, Fedal, ¿qué es Joaquín para el Betis? Tú acabas de llegar, pero ¿le has visto qué es Joaquín para el Betis?
Pues la verdad que es un ídolo, ¿no? Para toda la afición, es un líder, es un compañero de 10, que ¿cómo lo voy a describir? Es que lo que veis desde fuera es lo que es dentro, ¿no? Es un tío que une mucho a los compañeros, que está pendiente de todos los detalles, y la verdad que tener a Joaquín en el vestuario es fundamental, ¿no?
Los bailes, la alegría que da, los chistes, todo, ¿no?
Todo, todo, ¿no? Yo creo que el fútbol es alegría, felicidad.
Oye, Fedal, tengo aquí tu historial. Villayuiga, ¿se dice Villayuiga el primero?
Sí, sí.
Tarrasa, Teruel, sí. San Roque de Lepe, Español B, Rabat, Parma, Siena, Palermo, Levante, Alavés, Betis. Una maleta con ruedas.
Paramos ahí, no queremos más.
Eres una maleta con ruedas.
Por ejemplo, Villajuiga, Terrassa, San Roque de Lepe me han ayudado para formarme como jugador, ¿no? Porque yo no tenía una formación de fútbol base muy buena. Y jugar en el Terrassa, por ejemplo, con Sergio Lovera, que era el entrenador, pues me ha ayudado mucho. En los clubes profesionales que he estado, pues he tenido altibajos más que nada porque, por ejemplo, llegué al Parma, hizo bancarrota y me tuve que ir al Siena. El Siena también entró en el momento de crisis económicos y volví al Parma. Luego en el Parma no me podía quedar porque no me estaban pagando. Opté por irme cedido al Palermo. Llegó un nuevo propietario al Parma prometiendo que iba a pagar y eso, y todos los salarios, etcétera. Y fichó al Cebolla Rodríguez, a Nocherino, a ciertos jugadores de mucho peso. Yo opté por volver al Parma del Palermo. Y al volver, pues el supuestamente el que era propietario, pues marchó y nos dejó tirados otra vez.
¿Has cobrado alguna vez eso o no?
No, nunca.
¿Nada?
Nunca.
¿Cobró nada, alguno? Nada. Estaba Casano ahí también en ese equipo, ¿no?
Sí, Casano también, Lucarelli. Y no, yo creo, bueno, que yo sepa, yo no cobré. Creo que ningún compañero cobró, pero
¿Se puede decir la pasta que te dejaron a deber, más o menos, el dinero?
No me gusta hablar de dinero, no, para nada.
Que tú naciste en Tetuán, ¿no? ¿Ahí hablabas castellano de pequeño, hablabas español o qué?
Sí, bueno, el norte de Marruecos son colonias españolas,
sí,
¿no? Entonces,
sí.
En mi pueblo, pues mucha gente, por ejemplo, los periódicos que más se leen en Tetuán es el diario Marca, Las y el Mundo Deportivo, ¿no?
Sí. ¿Y qué te sientes tú? ¿De dónde te sientes?
Yo de Tetuán, plenamente.
De Tetuán. Sí. Bueno, hablemos un poco del Barça. Os ganaron 2-0 en Barcelona. En Sevilla el Betis le planta cara al Barça y quizás estéis en el mejor momento. Me imagino que con la misma ideología del entrenador, ¿no? Tocar y a ver qué sacamos, ¿no? ¿O qué?
Sí, bueno, a ver, el Barcelona todos sabemos que si no es el mejor equipo del mundo está en el top 3, ¿no? Que tiene a Leo Messi, que para mí es el mejor jugador de la historia. Y bueno, dependen mucho de él, yo lo digo siempre. Yo creo que depende el Barcelona mucho de Messi, ¿no? Sin Messi sería otra cosa, evidentemente, pero es que Messi te hace la diferencia en cualquier momento, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer lo que el míster nos ha pedido, que es intentar tener el balón también. De intentar ir a buscar el partido, que aquí en Sevilla, como bien dices, en el Benito Villamarín se le complica bastante la cosa al Barcelona, ¿no? Porque es un estadio que aprieta, que el Betis se siente fuerte en casa y bueno, vamos a intentar aprovechar eso, que para nosotros es un arma en plus.
Creo que en el partido de allí no jugó Luis Suárez, de titular sí. Por lo menos, de titular no jugó. ¿Qué dices de Luis Suárez? Porque sí, no es Messi, pero cuidado, ¿no?
Es sí, un jugador... no, Luis Suárez es un killer, ¿no?
¿Te cuesta marcar a Luis Suárez? Tiene el centro de gravedad bajo también, o sea, es un jugador
sí,
de mucha
bueno,
fuerza.
Sí, bueno, he enfrentado a él y es un jugador muy inteligente, a pesar de parecer un jugador de mucha lucha, de cuerpo a cuerpo, pero yo lo considero un delantero muy inteligente, que aprovecha muy bien su fortaleza, su físico, juega muy bien con su cuerpo, define muy bien, tiene mucha hambre, no se conforma, para mí eso es de un delantero top, ¿no? Sí. Luego define muy bien, él tiene ha metido goles de todas maneras, entonces eso demuestra que es un tío que está muy atento y que está pendiente de todo.
Fedale, eres musulmán, ¿no? Practicas
sí.
la religión musulmana, ¿no? ¿Cuántas veces rezas al día?
5.
5 veces.
Sí.
¿A qué horas rezas?
A las 5 de la mañana me levanto.
¿A las 5 te levantas de la mañana? ¿Todos
sí,
los días?
Sí, todos los días. Un día he fallado, pero bueno, intento que sea.
¿A las 5 de la mañana, sí?
Sí, el primer rezo es a las 5 de la mañana. Luego al mediodía, suele ser entre 12 y 2 del mediodía. Y luego hay un rezo, digamos, entre 4 y 6 de la tarde. Luego hay otro que es entre 7 y 9 de la noche. Y luego hay otro que es entre 9 y media a 11 de la noche.
Sí, escucha, sí. Y el de las 5 de la mañana, claro, rezas y al sobre otra vez.
Sí, bueno, te levantas, te limpias. Porque
sí, hay que lavarse, sí.
De todo, sí, tienes sí. que lavarte. Y nada, el de las 5 de la mañana me levanto, es cierto que a veces estoy con los ojos cerrados, sí. Pero bueno, intento mantenerme de pie y nada, porque me ayuda y me siento seguro.
Sí, que eres creyente, sí, que es tu religión, eres creyente.
Sí, soy creyente y practico, ¿no? No soy muy, muy, por ejemplo, yo hago Ramadán,
¿sí?
Rezo, intento ayudar a las personas que tengo cerca, intento ser feliz, intento, tengo mi familia, o sea, intento... lo que es la religión es ser una buena persona y ya está.
¿Ayunas, haces el ayuno y todo eso o cuando juegas no?
A ver, si el partido, por ejemplo, es que yo no he tenido la posibilidad de vivir el Ramadán en plena liga.
Ajá. ¿Y si te coincidiera, qué crees que harías? ¿Ayunarías o no pasa nada por saltarse eso o sí pasa, Fedal?
No, a ver, pero el Ramadán es, por ejemplo, si mi trabajo que es de alto sacrificio, que soy deportista de élite, y en pretemporada yo he tenido momentos en los que yo me he levantado por la mañana con la intención de hacer Ramadán. Y en el entrenamiento, por ejemplo, la sed me ha podido, que hasta parece que me he puesto a hablar sin darme cuenta, ¿no? Entonces, ahí puedo beber, porque yo no me puedo morir.
Sí, sí, te entiendo.
¿Sabes?
Claro.
O sea, yo, si veo que me supera la situación, yo tengo que romper el ayuno y tengo que comer o beber. Oye, y luego, cuando se acabe el Ramadán, recuperar el día ese
el
que...
El día perdido.
El día perdido.
¿Durmisi es musulmán?
Sí, es musulmán.
¿Reza contigo o qué?
Sí, rezamos juntos. Somos
¿sí?
cuatro.
¿Sí? ¿Quiénes son?
Budebus, Aisha Mandi, Durmisi y yo.
¿Con quién? ¿Duermes en la concentración con alguno de ellos o dormís solos?
Con Mandi.
¿Y os levantáis los dos a las 5 a rezar?
Sí.
Joder, sí, qué bueno. ¿Qué pasa? Claro, dirá la gente, claro, esto es a veces hablamos un poco sin saber, el jamón, dirá la gente, joder, un tío en Sevilla, que no puede comer el jamón.
Bueno, pues nada, que lo disfruten por mí, ¿no? Si está bueno.
¿Lo has probado alguna vez? No, ¿no?
No, nunca.
Nunca, eso es la religión.
Y
no
te digo la verdad, nunca me ha pasado por la cabeza. Es una cosa que te la enseñan, bueno, me la han inculcado de pequeño, ¿no? Que el cerdo es pecado en mi religión.
Sí.
Y nunca me ha llamado la atención, no es una cosa que diga... Oye, tú, hay que probarlo, ¿no?
¿Qué compensa el jamón? ¿Qué dices tú que tomas tú que está buenísimo?
A mí tengo un platito de albóndigas, de ternera, pues...
Te vale, ¿no?
Sí, me vale.
Muy bien, Fedal, encantado de hablar contigo. Que te salga buen partido y buena temporada. A ver si nos vemos en Rusia, a ver si vemos
Ojalá.
A Fedal en el centro de la defensa de Marruecos contra
Ojalá.
España.
Ahí haremos otra entrevista.
Contra Diego Costa y Morata y esta gente, ¿no?
Perfecto.
Bueno, Fedal, un abrazo, gracias, ¿eh?
Otro para vosotros.
Hasta luego. Fedal, el defensa central del Real Betis Balompié, uno de los jugadores importantes del Betis esta temporada. Bueno, Escalera, personaje, ¿eh? Fedal, tiene historia, ¿eh?
Sí, Fedal, que ha caído de pie aquí en el Betis, que es un gran futbolista y que es el jefe de la defensa del conjunto verde y blanco. Solo le han bastado unos meses para decir aquí estoy yo y para ganarse a todo el Betisín.
Mañana pendiente de lo que cuente Escalera durante todo el día, a ver si recupera a esos jugadores que está tocados y a ver qué equipo saca Setién para uno de los grandes partidos de la jornada. Escalera, un abrazo, gracias. Hasta luego, a las 9 menos cuarto, lo va a contar el tiempo de juego, por supuesto, es este Betis-Barcelona, y nos quedaba una llamada para ver cómo ha llegado el Deportivo de La Coruña a Madrid. En el hotel de concentración, ya aquí en la capital de España, está el equipo de Cristóbal. Nos escucha el internacional de Costa Rica, Celso Borges. Hola Celso, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Sí,
siempre que escucho tu nombre me acuerdo mucho de tu debut en la Liga Española, que fue aquí en Madrid, y fue contra el Rayo y te salió la noche perfecta, ¿te acuerdas, no?
Sí, no me acuerdo. me marcó de por vida. Tengo muy buenos recuerdos de mi debut y de ese partido.
Oye, Celso, ¿te fías del mal momento del Madrid o no?
No, mira, yo esta semana, antes en conferencia de prensa, había dicho que Real Madrid es el Real Madrid y es un equipo potente, indistintamente en cuál situación se encuentra, ¿verdad? O sea, yo creo que bueno, por algo está ahí en la élite mundial y bueno, no podemos fiar ni eso.
¿Has hablado mucho esta semana con Keylor o no? ¿O no habláis la semana que jugáis?
Nah, usualmente no somos, hablamos muy esporádicamente, ¿no?
¿Sí?
Pero obviamente casi siempre cuando me voy a topar con otros costarricenses al otro lado, o sea, que están en el otro equipo, pues esa semana sí que, pues eso, hablas un poco más o intercambias algún tipo de opinión y eso, pero bueno, sí he hablado con él, pero nada, cosas normales.
¿Y qué le has dicho? ¿Te voy a meter un gol? ¿Él te ha dicho te lo voy a parar o qué? ¿Habláis de eso o de la familia?
No, más que todo son temas de familia.
De familia, ¿no? Eso decís siempre los futbolistas, no hablamos de fútbol, hablamos de la familia, ¿no?
Sí, hablamos de temas de la familia, sí. de amigos, de selección, de clubes, pero no... Nunca nos metemos en el partido per se, ¿sabes? No,
eso
es una ocasión para competir y para ver, ¿no?
Eso para mañana a las 4. Oye, Celso, ¿qué es Keylor Navas en Costa Rica? Que a lo mejor nosotros no tenemos una idea. ¿Qué es Keylor Navas en Costa Rica?
Bueno, ahora mismo, después del Mundial, ¿no? Después del Mundial hay un antes y un después para todos, ¿no? No solo para él, pero para todos, pues siendo una representación, una extensión del territorio de Costa Rica, pues se personifica en nosotros, ¿no?
Sí.
Y bueno, en Keylor sobre todo, pues por su gran éxito que ha tenido a nivel de clubes, y sobre todo porque es un muchacho que ahora mismo se encuentra en la élite mundial y bueno, pues para el país es motivo de mucho orgullo. Ya se ven muchas banderas de Costa Rica en el Santiago Bernabéu, muchos niños en Costa Rica que quieren ser como él, que sí. Lo admiran muchísimo y bueno, no sé cómo te lo puedo decir. Es como la máxima representación ahora deportiva y bueno, y mueve mucho a nivel social también, ¿verdad? Entonces bueno, se está volviendo una figura bastante emblemática del país.
¿Desde lejos le has visto sufrir mucho por esto que hablamos los periodistas siempre, que viene otro, que no sé qué? ¿Le has visto sufrir o no?
No, ya lo veo completamente... Es que como él tampoco no es de... Ni para lo bueno ni para lo malo se deja influenciar.
¿Sí?
No es algo de lo que él esté pendiente. Él simplemente entrena bien y hace su trabajo y juega bien y ya pasará lo que tenga que pasar.
¿Para?
Pero él está muy... focalizado en lo que él puede hacer.
¿Para ti está al nivel del Madrid?
Sí, para mí sí, y lo ha estado durante todos estos años.
Vale, oye, has dicho esta semana que nos emociona ir al Bernabéu, y yo no he ido emocionado al dentista nunca, recordando una frase de Joaquín Caparrós. O sea, que para ti es disfrutar, no es un mal rollo, ¿no?
Es que para mí, que digamos que yo lo valoro mucho, o sea, lo valoro mucho el ir a un estadio como ese y jugar contra un equipo como es el Real Madrid, ¿verdad? Creo que todos lo tenemos así, después de que sabemos que es un grandísimo equipo y que cuesta mucho sacar puntos allí, eso lo sabemos y vamos a jugar con responsabilidad. Y a veces yo tenía también un compañero que decía, yo solo disfruto ganando,
¿sí?
¿Verdad? Pero bueno, o sea, son estas ocasiones que te da la vida y que te da la oportunidad de disfrutar en el juego, porque para el juego hay que disfrutar también con responsabilidad.
¿Quién te gusta más, Modric o Kroos?
Es como decir que ¿Qué me gusta más, si las manzanas o las peras?
Vale, oye, puedes decir Casemiro, ¿eh? Si te gusta más Casemiro, puedes decirlo.
No, no, que digo que es porque son tremendos jugadores.
Claro,
¿no?
Sí, lo sé, lo sé.
Pero,
¿En quién te reencarnarías, Borges? ¿En quién te reencarnarías? ¿En Modric o en Kroos?
A ver, eso de reencarnar no me gusta. Mira, me gusta el fútbol de los dos, pero si tengo que inclinarme por uno, me inclino por Kroos.
¿Estáis ahora en una situación difícil? ¿Cómo se vive ahí abajo?
Bueno, pues tratando de salir de eso, sobre todo hay que mantenerse... mira, muy positivo, porque el momento que dejas que la situación te acoja de gran manera o que te sobrelleve, pues ahí hay problemas. Entonces, levantarse todos los días y tratar de ser mejor, de trabajar mejor y bueno, esperar esas ansiadas victorias que nos lleguen para poder caminar tranquilamente.
Muy bien, Celso, que gracias por la conversación, que disfrutes del partido de mañana en el Bernabéu. Un abrazo, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego. Celso Borges, el futbolista, el centrocampista costarricense del Deportivo de La Coruña, ya aquí en Madrid para jugar mañana el partido contra el conjunto blanco. Bueno, hemos dicho al principio que el Depor ha fichado, así que vamos a contar los fichajes y el partido de mañana, cómo está el Depor de Cristóbal, en una situación muy complicada. Pepe Torrente, La Coruña. Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenas noches, cuéntanos.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Hasta dos fichajes se ha anunciado el Depor en la tarde hoy. El primero, Enrico Bóveda, que llega libre tras rescindir contrato con el Athletic de Bilbao. Puede jugar como lateral derecho o como central. Es una petición de Cristóbal, que quería un futbolista de esas características. Un lateral que fuese sobre todo defensivo, porque Juanfran, por ejemplo, tira más hacia arriba que hacia atrás, entonces quería un futbolista, bueno, pues que guardase un poco la parte de atrás. En principio va a firmar dos temporadas, lo que resta, y dos años más con el Deportivo de La Coruña. Y luego un portero. Se trata de Kobal, es un portero ucraniano de 25 años, llega procedente del Dinamo de Kiev, va a llegar cedido con opción de compra. La primera opción que tenía el Depor era la de David Soria, futbolista del Sevilla. Había acuerdo con el jugador, David Soria estaba encantado con la posibilidad de venir a Riazor, pero no ha llegado a un acuerdo Soria para que le liberase el Sevilla. El Sevilla estaba pendiente también de contratar un portero, porque ahora mismo es el suplente de Sergio Rico. El Depor no podía esperar, había mucha urgencia por firmar un portero, y finalmente se han decidido por este arquero ucraniano de 25 años, Kobal. Ambos tienen previsto llegar en las próximas horas a Coruña para pasar el preceptivo reconocimiento médico y ya firmar sus contratos.
Bóveda y Kobal, los fichajes del Deportivo. Un defensa y un portero. ¿Quién juega mañana de portero, Pepe?
Rubén Martínez, que Rubén. Es ahora mismo el portero que tiene la confianza de, en este caso, de Cristóbal Parralo, a pesar del error que cometió en la pasada jornada frente al Valencia, ese tanto de Guedes, que se come, que es el 1-0 del conjunto Che. En principio Rubén va a estar bajo palos.
Para salir del descenso, después de lo que ha hecho el Levante hoy, que es perder con el Villarreal 2-1, tiene que ganar en el Bernabéu, cosa que no es nada fácil. Un abrazo, Pepe, hasta mañana.
Un abrazo, buenas noches.
Recuerden que mañana a las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, se juega el Alavés Leganés, y a las 6:30 de la tarde, el Real Sociedad Celta de Vigo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En IPSA nos importa un pimiento, una cebolla, un tomate y un calabacín, porque creemos en las cosas importantes. Por eso nos importas tú, y queremos darte lo más rico de nuestra tierra. Pimientos asados, salsas de tomate y especialidades naturales, envasados en el Bierzo, sin conservantes, sin colorantes, sin gluten. Como si lo hicieras en tu casa. En IPSA nos importa un pimiento.
Descubre los precios imbatibles de Leroy Merlin. Una gran selección de productos a un precio que no podrás ni creer. Solo hasta el 19 de febrero, ven a tu tienda o entra en leroymerlin.es y aprovéchate de los precios imbatibles. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Comprometidos con el País Vasco, con Asturias, Castilla-La Mancha.
En la Fundación Bancaria La Caixa llevamos años comprometidos con cada comunidad, con cada ciudad, con cada lugar de España en el que alguien nos necesite. Un compromiso contigo y con todos. Obra social La Caixa, el alma de La Caixa.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Y a esta hora de la noche, Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal?
¿Qué
Buenas
tal?
Noches.
Corro,
bueno, vienes a contar una historia fantástica, una de las grandes historias del deporte.
Sí, señor. La rivalidad que luego se convirtió en gran amistad hasta el día de hoy entre Larry Bird y Magic Johnson. Los hombres que se puede decir que con toda rotundidad salvaron a la NBA, y no se puede olvidar tampoco el buen hacer de David Stern, que llegó al puesto de comisionado unos pocos años después de que estos dos fenómenos entraran en la NBA.
Magic Johnson, Los Ángeles; Larry Bird, Boston. Son los años 80. Este que van a escuchar es el entrenador de Magic Johnson, Pat Riley, hablando de lo que era Magic Johnson, y una periodista columnista de la NBA de ESPN, Jackie McMullan, hablando de Larry Bird.
Magic tenía eso, no sé lo que era, pero lo tenía, y hasta donde yo sabía, eso no era su habilidad o su estatura, era su actitud, su liderazgo y su mente.
No había adornos en su juego. Entraba y tiraba codazos, se tiraba al suelo. No había nada delicado en el juego de Larry. La gente de Boston apreciaba eso, eran gente luchadora, y eso era justo lo que Larry era también.
Pani, ¿cuándo se encuentran por primera vez Larry Bird y Magic Johnson?
Se encuentran en la universidad, en la final, con dos equipos que no... Bueno, Michigan State era más habitual entre los equipos ganadores, pero la pequeña universidad de Indiana State nunca había estado en una final, en una Final Four, y mucho menos en una final. Se encuentran ahí por primera vez, ganan Magic Johnson, pero los dos ya tienen fama nacional, y el partido entre Indiana State y Michigan State sigue a día de hoy siendo el partido más visto por televisión en la historia de los Estados Unidos en lo que concierne al baloncesto universitario.
El más visto, ha habido... la final del 79.
Sí, sí, sí. Y mira que ha habido grandes partidos en las finales universitarias, pero este es el más visto porque la atención que ya tenían los dos como jugadores universitarios era tremenda. Magic Johnson, como te he dicho, jugó en Michigan State, una universidad potente, que además volvió a aparecer en alguna ocasión entre las más grandes, y sigue todavía entre las más grandes. Indiana State, una universidad estatal más pequeña, pero a la que Larry Bird elevó. Te cuento como anécdota que Larry Bird iba a haber ido, tenía todo previsto, y de hecho llegó al campus de la Universidad de Indiana, que es la universidad grande, además en aquella época entrenada por una leyenda llamada Bobby Knight, que fue además maestro de muchos entrenadores españoles. Indiana era una de las grandes grandes, o sea, era una de las, yo te diría, de las tres o cuatro grandes que había en esa época en el baloncesto universitario. Obviamente, Bobby Knight reclutó, sin salir del estado, al mejor jugador que ha producido el estado de Indiana en su historia, el mejor jugador de baloncesto, y Larry Bird llegó allí. Él es de un pueblo muy pequeño que se llama French Lick. Aquello le pareció abrumador porque el campus de Bloomington es tremendamente grande y hay muchos estudiantes, hay más bullicio. Y abandonó la universidad, y durante un tiempo, hasta que se enroló en la Universidad de Indiana State, estuvo trabajando para su municipio, para su ayuntamiento, y entre otras cosas ejerció como basurero.
Me ha puesto aquí Alex Ibáñez, y es verdad, estaba leyendo un poco lo que me había puesto sobre Bird y Magic, que eran dos tipos diferentes, uno blanco, otro negro.
Sí, sí, sí.
Uno era tímido, el otro era extrovertido. Uno era la elegancia, pues sí, la magia, Magic Johnson, y el otro pues era pues un estilo de juego muy... muy ortodoxo, ¿no? Muy, muy formal, ¿no?
¿Qué dicen? Sí, muy luchador también.
Sí, muy luchador.
Yo creo que era la perfecta dualidad, ¿no? El anverso y el reverso, pero de la misma moneda. Además, con todo esto que has dicho, pues hay dos cosas quizá más sutiles. Los que conocemos la sociedad americana, y luego esto se ha analizado muchas veces a la hora de estudiar el modelo de negocio de la NBA, por ejemplo, Y es que Magic Johnson apareció en Los Ángeles, en los Lakers. Los Ángeles es una ciudad mucho más de imagen, mucho más de, pues eso, donde gusta lo estéticamente bello. Y como decía nuestra colega Jackie, en Boston, en la zona de Nueva Inglaterra, es una zona más dura, más de
irlandeses, ¿no?
Irlandeses, sí. Italianos, hay también muchos judíos, sí. Gente que trabaja mucho y que hay mucho trabajador, como se dice allí, de cuello azul, más que de cuello blanco, sí. Y por lo tanto representaban esa dualidad, y no hay que obviar tampoco, también una que has dicho tú, el hecho de que uno era blanco y el otro era negro.
Sí.
Hasta el punto de
blanco,
que
blanco, era blanco,
sí,
blanco.
Hasta el punto de que los aficionados llegó a estar tan establecida esa dualidad que muchos aficionados de raza negra de Boston iban con los Lakers y muchos aficionados de raza blanca de los Lakers iban con los Celtics.
Qué bueno. Oye, o sea, esto me has contado esta tarde en la redacción.
Sí.
Es el golpe definitivo para la NBA, ¿no?
Sí, sin duda. La NBA, antes de que llegaran Larry Bird y Magic Johnson a finales de los 70, estaba en un estado decadente, yo te diría que casi de precierre. Hacía pocos años, en 1976, se había fusionado con la ABA, con la otra liga, la liga que nos regaló el balón multicolor y sobre todo los jugadores raros, los mates y sobre todo el tiro de tres puntos, la canasta de tres puntos, que parte de ahí. Pero era una liga deficitaria y sobre todo había un gran divorcio entre el público y los jugadores. El 70-tantos% de los jugadores eran afroamericanos, muchos de ellos además con un perfil complicado, sobre todo por uso de drogas, tanto de recreo como de mejora de rendimiento, y la mayoría de la población que asistía a los partidos en vivo era de raza blanca y corporativa, es decir, tenían un poder adquisitivo alto, pero eran de raza blanca. Por lo tanto, había ahí una disparidad que llevó a la liga al límite prácticamente de su supervivencia. Hasta tal punto, por ejemplo, era irrelevante la NBA que la serie final de la NBA no se retransmitía en directo.
A mí ese dato que no conocía me ha parecido increíble, claro, viendo lo que es la NBA ahora.
Claro. Ten en cuenta que ahora estamos hablando de un paquete que son 21.000 millones de dólares.
Claro, que son todos los partidos. Bueno, claro. Fueron tres finales. En esa época, sí, los Lakers, sí, sí, contra Boston.
En cada final, sí, de los años 80 estuvieron o bien los Lakers o bien los Celtics, y ellos se enfrentan
tres
directamente
veces, ¿no?
En tres.
Gana dos Magic.
Una, ¿no?, gana los Celtics de Larry Bird y dos ganan los Lakers de Magic.
¿Cómo se llevaban al principio? Al final terminan muy bien, pero ¿al principio eran amigos?
Al principio eran rivales, sí. Y además rivales encarnizados, ¿no? Y bueno, cada uno ponía sus... No se marcaban directamente, porque cada uno jugaba en distintas zonas del campo. Magic, extremadamente versátil, llegó a jugar en la final que le gana, siendo el debutante, Los Ángeles a la Filadelfia de Julius Irving, llega a jugar de pívot por lesión de Karim Abdul-Jabbar. Es decir, era un jugador más versátil, pero nunca coincidían en un enfrentamiento face to face, es decir, cara a cara. Pero bueno, no se tenían especial simpatía. Luego ya con el tiempo esa rivalidad, tanto dentro como fuera de la cancha, fue creciendo y a la par fue creciendo también la admiración de uno por el otro. Es decir, hay un punto en el que Magic Johnson llega a hablar de Larry Bird como uno de los mejores jugadores o el mejor jugador que ha conocido, y por supuesto Larry Bird llega a un momento en que en una rueda de prensa reconoce que nunca ha visto un jugador igual como Magic.
Hay un documental de la HBO, ya estas tres siglas dicen mucho sobre, sí, el prestigio del documental, es Magic and Bird, un cortejo de rivales. Bueno, para que vean cómo termina la historia que está contando Paniagua, la amistad que tienen, el momento cumbre en la vida de Magic Johnson, es una cosa, pues no solo con un alcance deportivo, sino un alcance social mundial, que es el reconocimiento de que tiene SIDA. Y este es Larry Bird contando el día que se entera que Magic Johnson tiene SIDA.
El día que supe lo de Magic cambió mi amor por el básquet. Me sacudió por completo. Tuve la misma sensación que cuando murió mi padre. ¿Sabes? No sé, quería escucharlo de él. Probablemente no lo creía.
Ese es Larry Bird y este es Magic contando cómo fue la conversación de los dos. Larry Bird le llama a Magic Johnson y esto pasa.
Me llamó y me preguntó cómo estaba. Me dijo que se había enterado. Y podías escucharnos a ambos con lágrimas en los ojos. ¿Sabes? Cuando algo así te sucede, te das cuenta de quiénes son tus amigos de verdad y a quiénes importas de verdad. Después de todas esas batallas, todas las cosas que pasamos juntos como guerreros, como competidores, como hombres, y allí estaba diciéndome, sabes que estarás bien. Ese fue el mejor momento para mí, que se preocuparan por mí, asegurándome de que yo estuviera bien.
Dos gigantes del baloncesto, dos marcas reconocibles con el paso de los tiempos. Magic Johnson y Larry Bird, o sea, que tenga cierta edad, es que es algo que marca un poco la vida. Dos deportistas inmensos, Fanny.
Sí, sí, bueno, y dos deportistas que salvaron una liga. Es verdad que la visión de negocio de David Stern no tiene parangón. Lo que hizo el comisionado con su liga, elevándola a la categoría de producto global, tiene mucho que ver con su inteligencia y con su habilidad y con su visión de negocio. Pero te puedo afirmar con rotundidad, y sabes que no me gusta afirmar nada nunca con rotundidad, que sin Magic Johnson y sin Larry Bird, seguramente todo ese sueño no se hubiera podido realizar. Y yo creo que el titular es que Magic Johnson y Larry Bird salvaron la NBA de sí misma, y luego ya para remate, cuando estos dos, por el paso del tiempo, como a todo deportista, inexorable, ¿no?, pues ya se tienen que retirar de la escena, encima aparece un icono mundial como Michael Jordan, lo cual ya es el remate, ¿no? Pero estos dos salvaron la liga y eso siempre habrá que reconocerse.
Magic Johnson y Larry Bird, la historia contada por Miguel Ángel Paniagua. Pani, un abrazo, gracias.
Un abrazo grande, hasta luego.
Tenemos tenis en marcha. El Abierto de Australia empieza la jornada para los españoles. Está siguiéndola ya Alberto Arauz. Alberto, cuéntanos.
Pues sí, Corro. Tenemos a Carla Suárez buscando una plaza en los cuartos de final. Está jugando contra la Estonia Konta Beiti. De momento 2-2 en el primer set. Ya sabes que a las 3 de la madrugada juega Pablo Carreño contra Marin Cilic. Y a las 5, Nadal se mide al argentino Diego Schwartzman.
Bueno, el duelo que salga del Carreño Cilic y el Schwartzman Nadal se enfrentan entre ellos.
Cuartos de final.
A ver si es un Nadal Carreño, ¿no? Cruzamos los dedos, a ver si puede ser y a ver si Carla le gana a Contavit. Todo esta madrugada, lo iremos contando en los boletines informativos. Y Alex Ibáñez, cuéntanos más cosas. Fútbol internacional, por ejemplo.
Mira, en Inglaterra, Corro, el Chelsea ha goleado a domicilio al Brighton con doblete de Hazard, sin Morata ni Pedro por sanción y sin Fabregas por lesión. También victoria 4-1 del Arsenal ante el Crystal Palace. El United ganó por la mínima 0-1 al Burnley y 3 puntos más para el City de Guardiola, 3-1 al Newcastle de Rafa Benítez. El PSG, rival del Madrid, juega mañana buen partido contra el Olympique de Lyon a las 9 de la noche. Luego, baloncesto femenino, mañana a las 12. Por Teledeporte, final de la Copa de la Reina de Básquet, Perfumerías Avenida, en la séptima final seguida contra Spark City Lift Girona. Y luego en la NBA se han jugado hoy ya dos partidos, Festival Anotador en el Cleveland Cavaliers 124, Oklahoma City Thunder 148, y han jugado los Chicago Bulls, donde todavía está Mirotic, y han ganado 113-97 a Atlanta Hawks. Partidazo esta noche, Houston Rockets contra Golden State Warriors. Y para acabar te digo, ciclismo, Richie Porte ha ganado la etapa reina del Tour Down Under, líder en la general es el australiano Darryl Impil, y el mejor español es Gorka Izagirre, que es séptimo.
Os he dicho al principio que mañana 8:30, campeonato de Europa de balonmano, comienza la segunda fase para España, España-Macedonia, de Rosca, Luis Malvar lo contará en el tiempo de juego. Bueno, si les ha gustado algo de este programa, por pequeño que sea, agradézcanselo a los Barbas, que son Lomana, Alex Ibáñez, ¿cómo se ríe Álvaro? Alberto Arauz y Álvaro Madrid, que van todos con barba los tíos, buenas barbas tienen. David Rodríguez y yo venimos afeitaditos, ¿eh? ¿Qué, Álvaro? Porque queda mejor por pereza. Voy a hacer una ronda informativa, Lomana, ¿pereza o porque queda mejor? A ver, ¿por qué? Porque dejadez absoluta, dice Lomana. Alberto Arauz, ¿porque queda mejor o qué? Por estética, me está diciendo. El Bogue. Avilés, ¿tú qué dices? ¿Por qué? Para no parecer que tengo 15 años. Y Alex Ibáñez, ¿qué me dice? No lo oyen, me lo están diciendo a mí, no me lo estoy inventando, ¿eh? Estoy más, si os ha sonado en antena, Javi, no sabemos, ¿no? Pero lo he traducido yo. ¿Tú, Álvaro, has dicho ya o qué? Lo vi en el Bogue de la portada del otro día, vale. Bueno, ha dirigido técnicamente este espacio con acierto y destreza, como siempre, Javier Rodríguez. Les dejo la mejor compañía, que es la radio. Esta que está sonando, que llega hasta sus oídos, la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.